Atravesó las puertas del castillo con soltura, fuerza y seguridad. Su añil armadura resplandecía a la luz del atardecer mientras abría paso a golpe de espada y escudo. Sus enemigos retrocedían asustados ante su poder. Los que primero rieron, después gritaron de pavor. Nada resistía a su espalda. Nada podía detener su paso a través de las tropas enemigas como el cuchillo sobre la mantequilla. Piernas, brazos y cuerpos desmembrados yacían por doquier y eran las pruebas de su camino. Finalmente, pese a toda la oposición y a todos aquellos que dijeron que era imposible, alcanzó el portalón de la torre donde yacía su premio. Tras derrotar demonios y monstruos, vencer los desvaríos y las pruebas de los dioses, quedaba una única tarea. Con un único golpe de su espada destruyó la entrada y se encontró ante unas escaleras de caracol que parecían no tener fin. A la carrera las recorrió y pronto llegó ante su último rival. El nigromante ya estaba preparado y lanzó sus terribles poderes antes de que pudiera hacer nada. Una Weaver, etéreo como un fantasma, golpeó con su fuego y poco pudo hacer más que usar su escudo para cubrirse. A pesar de no ser real, el calor que mandó ese lagarto era más que creíble. Sin embargo, su espada poco podía hacer contra la aparición espectral. Cada espadazo atravesaba y dejaba indemne al ser que revoloteaba lanzando sus mortales efluvios. Tras demasiado tiempo perdido, finalmente encontró una ventaja. Lanzó la espada que atravesó al monstruo y acertando en el pecho del nigromante, este cayó por las ventanas entre un estruendo de cristales. El Weaver se disolvió con una explosión de luz y fuego tras la que se refugió en su escudo. Una vez derrotados todos los enemigos, vencidas todas las pruebas y alcanzadas todas las metas, se retiró el casco y una larga cascada de pelo se liberó. La guerrera avanzó hacia el centro de la habitación y recuperó su premio. Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker. Me llamo Ángel García y esto es El Apocalipsis. Bienvenidos una vez más a El Búnker. Buenas tardes.
Se te oye un poquito mal, ¿eh?
Se me oye un poco mal.
Sí.
Pues no sé.
Es por el cable del micro, yo creo. Sí, a ver, habla ahora.
¿Habla ahora?
Ahora se te oye un poco mejor.
Solucionado. ¿Esto qué magia?
Sí.
Buenas tardes. Madre mía, hay caos técnico hoy.
Bueno, ahora
espero
lo arreglamos.
Espero que sea caos técnico y no acabemos en un caos técnico.
No, esperemos que no.
¿Presenta a la gente que está aquí con nosotros?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues en Artorinos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida por tercera vez, ¿no? ¿Ya?
Sí, creo que ya es la tercera. La tercera la vencida.
No, quiero que vuelvas.
Hombre, esperemos.
Bueno, hoy vienes a hablar de Tragedy. Bueno, no sé si os sabéis por qué os he invitado hoy.
Bueno, creo que me comentaste que era porque el Día de la Mujer Trabajadora.
Eso es.
Entre otras cosas.
Entonces, nuestra idea era traer a pues a creativas, artistas o como queráis llamarlo, pero que fueran mujeres, para reivindicar un poco que también el arte tiene género, podemos decir, o el arte también tiene firma femenina, como queráis llamarlo, me da igual, no me voy a meter en esos berenjenales. Teníamos una última invitada, otra invitada que no ha podido venir, que la quiero mandar un saludo ahora porque está malita, la han ingresado. Así que a Noelia Acedo le mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde aquí para que se recupere pronto. Y ya entraremos, pues espero que pronto, cuando se mejore. Y yo es ilustradora, también hace esculturas con hilos, una cosa muy curiosa. Y nada, como no quería dejar el programa sin recordar que también habíamos invitado. Bueno, nada, gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
Un poquito más de Tragedy, de Mala Estrella, de todo lo que quieras, ¿vale?
Muy bien.
También tenemos a Nuria Velasco.
Buenas.
Bueno, también ilustradora, uh-huh. Compañera de NAR en Basi Bitches.
¿No? Sí.
No sé pronunciarlo, lo siento mucho.
No, sí, de Basi Bitches, sí.
Y bueno, no sé qué más.
Bueno, soy, como dice ella, soy camaleónica, así que hago un poquito de todo. Así que de ilustración, diseño, la verdad es que sí, no sé cómo me lo monto últimamente, que hago de todo.
Bueno, luego ya tenemos un poco de esa tira, uh-huh. Si os parece bien, que nos contéis los dos sobre el web, bueno, tira más bien webcomic. Y muchas gracias por acompañarnos.
A ti por invitarme.
¿Y Mari José?
Hola, buenas tardes.
Mari José Gómez Benito.
Eso es. Si
no me equivoco. Eso.
Jo, entero, te lo has aprendido.
Eso es lo que tiene Facebook. Es lo que tiene Facebook, que de tanto leerlo. ¿Sabes? Me pasaba lo mismo con la lista de clase. Me sabía
también.
La gente. Como hacían, pasaban la lista para que la gente dijera si estaba o no. En el colegio estaban siempre, pero. Me comprendía los nombres de la gente del corrido.
De verdad.
Y ahora con Facebook.
Ya se te veían facultades. Ya. Mírate.
Ese tipo de cosas tan buenas y que no tienen utilidad.
Que sí que la tienen. Mírate, no. Mírate, ¿dónde estás? Todas queremos ser Ángel aquí.
Seguro, ya te digo.
Ya. No puedes decir mucho que hoy estás muy rodeado.
Sí.
Bueno. En franca minoría.
Sí. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, tú vienes como editora de la editorial Di que sí.
Eso es.
Aunque también espero que nos cuentes un poco el trabajo que haces con otras editoriales. Aunque no es tan bonito, porque no es literatura infantil, pero quiero también nos lo comentes.
Es muy bonito también, eso está hecho.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Alberto, compañero y colaborador.
Hola.
Hola. Que este mes iniciará por primera vez la sección de videojuegos.
De Sora, ¿no?
¿Cuándo te toca? ¿Lo sabes?
29, creo.
El último día del mes,
día del
la última
mes.
Semana.
Nos toca esperar.
Bueno, hostia. Espero estar a la altura.
De mí sobre todo, porque yo...
A ti te supero. Pero
sabes que yo de alturas tengo pocas. Vamos, altura de midas tengo un poco más. Así que tranquilo, que como no te pases, te echo por esa puerta, por la casa y todo y ya está.
Vale.
¿Ves? Pues nada, Sara, cuéntanos un poco las noticias que tenemos para hoy, que tenemos un montón, creo, ¿o no? Que no las he preparado yo.
Sí, tenemos seis, pero voy a ser muy breve, porque como hemos tenido que empezar un poquito más tarde, voy a intentar ser breve. Para empezar voy a hablar de...
Sí, se oye bien, ¿verdad?
Sí, se oye bien. Quizá la música está un poquito alta, ¿eh? O yo la oigo muy alta, pero como la tecnología es como es, pues tampoco me fío. Bueno, como decía, voy a empezar hablando de tres actividades que se van a hacer en la Libre de Barrio, que sabéis que siempre... Nos encanta decir lo que hace la Libre de Barrio porque hace de todo y muy variado. Para empezar, van a presentar el jueves día 10 a las 7 y media un libro que se llama En los antípodas del día, de Gonzalo Arástegui. Es un libro que precisamente está es actual, pero muy muy actual, porque cuenta la historia de un recién licenciado en filosofía, que nosotros, siendo de periodismo, sabemos lo mal que está el trabajo en periodismo, pues imagínate en filosofía, y cuenta pues sus... inicios laborales en cualquier trabajo solamente para poder tener algo de dinero y bueno, tal y como dice, sus miserias laborales, y te lo cuenta todo con un toque de humor y un toque, pues dando humor a algo que por desgracia existe ahora mismo.
¿Cuándo es eso?
Es el jueves, uh-huh. Este de esta semana a las 7:30 de la tarde, y bueno, es un autor que ya presentó su primer libro, uh-huh. Y ahora va a presentar ahí su segundo libro, y tiene muy buena pinta porque tiene toque de humor y sobre todo actualidad. Desgraciadamente, actualidad.
Pues ese sí tiene buena pinta, me gustaría contactar con él. ¿Lo podríamos intentar invitar?
Pues sí, estaría bien.
¿De Madrid o de Leganés?
Sí, creo que es de Leganés, o de Madrid seguro. Uh-huh. De hecho, su primer libro se llama Madrid 3, y bueno, si queréis más información, como siempre digo, está en el Facebook de la Libre de Barrio, tenéis todo, que va a ser mucho más amplio que lo que yo os pueda decir aquí.
Otra cosa que me encanta. Van a hacer un taller en la libre también el domingo 13 a las 12 y media de la mañana para niños, aunque también pueden ir padres, de música. Van a hacer un concierto de canciones de dibujos animados.
Qué guay.
Que es espectacular, me encanta la idea. Tiene que ser muy divertido. Ya sabemos que las actividades infantiles tienen muchísimo éxito en la libre y esta, vamos, va a revolucionar a los niños. Tiene que ser divertidísimo. Y luego un poco algo más adulto, ese mismo domingo, pero a las 7 de la tarde, un concierto de jazz. Para que veáis que la libre hace absolutamente de todo.
Y para todos los gustos.
Luego ya me quedan tres actividades. Una que creo que es importante hoy hablar de ella, que es, bueno, por el Día de la Mujer. Uh-huh. Se va a hacer mañana miércoles a las 10 de la mañana en la Biblioteca de la Fortuna. Y es una recreación del cuento Igualandia, un mundo no tan mágico, de Lourdes Campos. Es una actividad que, bueno, va dirigida a conmemorar el Día de la Mujer. Y allí, bueno, puede ir, van a hacerlo un grupo de mujeres marroquíes de la Fortuna. Y bueno, y podemos ir quien queramos a las 10 de la mañana, mañana en la Fortuna. Y me quedan una y otra que vais a decir, ¿por qué la dices ahora si está lejos todavía? Pero ya veréis por qué la digo. La penúltima que me queda es la Puerta Mágica, que es una actividad que se hace mensual. Y este mes toca mañana, 9, día 9. A las 6 de la tarde, que es una actividad mensual dirigida a niños con discapacidades. Uh-huh. Entonces, bueno, es una actividad gratuita y se hace en la Biblioteca Julio Caro Baroja. O sea que...
¿En qué consiste?
Es una actividad de teatro de sombras. Teatro de sombras y, como digo, es gratuita, o sea que... Una actividad muy interesante.
Última?
Y la última es una actividad que queda un montón. Es el día 17 de marzo, que va a ser una presentación... Uh-huh. Organizada por unos chicos muy simpáticos, uh-huh, de La Gran Aventura de Sir Wilfredo. Uh-huh. Que supongo que...
Suena.
Sí, yo creo que nos suena un poco, ¿no? Como digo, queda mucho, va a ser el día 17 de marzo, pero queremos seguir anunciándolo ya porque estamos muy ilusionados con esta presentación, nos apetece mucho hacerla. Y bueno, va a ser en la Biblioteca Julio Caro Baroja también el día 17 a las 6 de la tarde. Y bueno, obviamente va a estar su autor, que también creo que nos suena, ¿no? Creo que Javier...
Junta Javier Fernández, sí.
Sí, yo creo que nos suena algo.
Creo que le sonará a los que nos escuchan.
Y bueno, y vamos a estar allí todos, vamos a hacer la presentación de este libro y a ver qué sorpresa nos trae Javi. La semana que viene recordar esta actividad, uh-huh, pero bueno, quería ya dejarlo apuntado.
¿Y las redes sociales muy rápidamente?
Las redes sociales, nuestro Twitter, el/BunkerZ, nuestro correo, elbunkerdelsur@gmail.com, nuestra página web, elbunkerz.com, y nuestros perfiles en todas las demás redes, elbunkerz.
Sí, estoy pensando en hacer mi Instagram ahí para...
Sí, ¿no? Para meter una red más.
Eso es.
Para hacerme más lío aún, ¿no?
Bueno, como siempre os queremos recordar a los patrocinadores, que son Pedro Camacho, José Maveza, Marta González, Armando González, Jesús Mesado y Daniel González, que nos apoyan a través de la plataforma Patreon, dándonos un pequeño sueldo mensual por esta labor que hacemos, tan bonita y tan divertida y que tanta vida nos está quitando. Y para terminar, os recordamos que nos podéis escuchar desde la página web de coleganes.org y todo, eso solamente los martes, claro, de 5 a 7, y todos los días en ebooks. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes.
Pues nada, ahora ya sí podemos empezar. Hoy, como decíamos, hemos hecho un programa especial, no sé si lo hemos llegado a decir,
sí.
Del Día de la Mujer Trabajadora, que hace años ya le quitaron ese... Se me oye muy alto, ¿no? No sé. Que ya le quitaron el apellido de trabajadora hace un montón de años, pero nació como el Día de la Mujer Trabajadora, luego se convirtió en el Día de la Mujer a secas. Pero bueno, nació como una festividad, pero sí un día de reivindicación sindicalista, entonces no hay que olvidar ese pasado, que es precisamente lo más importante del día. El recordar que las mujeres que las mujeres debían trabajar y podían hacerlo. Entonces, como nació como ese día, también hemos traído a tres mujeres trabajadoras. Cada una trabajará en lo suyo, espero. Y cada una se nos ha caído la última, pero tenemos a Nuria para sustituirla. Entonces, pero bueno, eran tres, cuatro diferentes, que una se dedicaba a eso, pues a la fotografía y un poco también a la ilustración, el arte a través de la escultura. Enar como ilustradora y como dibujante de cómic y de manga. Nuria también como ilustradora. Y María José como editora. Y además de correctora y no sé cuántas cosas más.
Polivalente, ya
sé. Eso es importante. Porque si te estancas, luego no hay manera. A ver, que no se oye la música ahora. Y era el programa, pues eso, hablar un poco de vosotras, hacer unas entrevistas centradas en eso, en la parte más creativa, parte artística, aparte de que tuvierais más otros trabajos que no tuvieran que ver tanto con los libros, con la música, con el cine, o en este caso con la ilustración, pero sí que centrarnos un poco en eso. El año pasado hicimos un programa especial con escritoras de literatura fantástica y además entrevistamos a Irene Comendador en este día, y este año hemos hecho tres entrevistas, porque está muy bien hablar de autores y tal, pero era más de autoras, pero era más interesante traerlas aquí. Por lo menos eso pensé yo, ¿no, Sara?
Hombre, es mucho mejor, no solo el Día de la Mujer, en cualquier
obviamente.
Día poder traer al autor y que hable él mismo de su trabajo, pero sobre todo un día como este tan tan bonito, que puede ser tan bonito y tan reivindicativo, pues traer a mujeres que nos hablen de su trabajo y que veamos que se hacen maravillas, igual los hombres y las mujeres. Entonces, es genial tenerlos aquí.
Sí, también era también un poco para... Que es verdad que hemos traído muy poquitas autoras, pero porque hemos tenido muy poquito contacto con autoras, ¿no? No voy a decir que haya menos escritoras o menos ilustradoras, pero es verdad que nos ha costado más encontrarlas.
Sí, supongo que también será un poco casualidad, porque el círculo del búnker es casi todo autores o más del género masculino, pero es verdad que alguna autora sí tenemos.
Sí,
es verdad que muchas menos, que siempre lo decimos, muchas menos que hombres.
Enar, tú como autora que has venido al programa tres veces, ves, como conocemos a pocas, las tenemos que reciclar, con perdón.
No, hombre, yo por la experiencia que tengo, por lo menos, yo creo que ahora mismo, por lo menos en el estilo manga, que es el que más, donde más me muevo, hay una gran mayoría de mujeres en comparación con hombres que se dedican al manga. No sé por qué realmente el manga atrae a más mujeres que a hombres a la hora de dibujarlo, pero por lo menos aquí en España la proporción hombre-mujer es mucho más... O sea, la proporción mujer-hombre es mucho más alta.
También, corrígeme si me equivoco, pero sí también había esa conciencia de que había más fans del manga, que más mujeres que eran fans, bueno, chicas que eran fans de la manga que hombres. Sobre todo más en los últimos años.
Puede ser que a lo mejor el manga haya traído un poquito al público femenino a la lectura del cómic, porque al final, bueno, el manga es una forma más, es un género más del cómic, y quizá lo que haya traído más a más mujeres a leer el manga es que hay una gran variedad de temas, y de hecho hay cómics, manga, dedicados exclusivamente a mujeres. Entonces, el Soho, por ejemplo. O había otro género que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acuerdas tú cómo se llamaba?
El Seinen.
El Seinen.
Pero el Seinen es adulto más, ¿no?
Sí, es adulto, pero creo que está... Bueno, es que creo que aparte del Seinen hay otro que es para mujeres adultas.
Sí, me suena más. Seinen me suena como adulto... hombre.
Adulto hombre, y luego creo que había otro género que era para mujeres adultas. Entonces
lo intento buscar, ¿vale?
¿Heisei puede llamarse alguna cosa de esta?
Uf, es que manga nos pilla súper oxidados a todos, sí.
Bueno, que el caso que debido también a lo mejor a que ahora hay más autoras mujeres, porque en las autoras de Japón también hay una gran variedad de autoras mujeres, pues yo creo que el hecho de que se haya generalizado un poquito la temática ha hecho que se haya expandido un poco más a... Porque a lo mejor aquí lo que más llegaba era Mortadelo Filemón y superhéroes. Entonces eso a lo mejor al público femenino no atraía tanto. Y creo que las únicas revistas de cómic para mujeres eran las de tipo Esther y todas estas, que uh-huh. también tuvieron su auge. Pero que creo que el cómic estaba muy enfocado al público masculino. Hasta hace bien poco.
Estoy buscando, Coste.
Estás buscando lo de... Creo que se llama Heisei, pero no estoy segura.
Heisei.
Algo así se llama, pero no me acuerdo.
Bueno, es que no puedo tener el guión y buscarlo a la vez, así que vamos a continuar.
Sí. Si
pues... A ver. No sé. Como digo, teníamos unas entrevistas preparadas. No sé si tenéis alguna preferencia para empezar a responder. María José, tú que estás tranquila.
Pero contesto.
No, tú contestas, por eso que te veo muy callada.
Ay, es que estoy con el mundo del cómic impresionada. Perdona, soy toda una profana, ya te veía dibujar como el que respira. Y le he dicho yo, ala, qué envidia. Yo que lo hago todo como con pelitos así en el papel y tú nada.
Bueno, cada uno con su...
Como si fuera
que se da bien.
Me has dejado asombrada.
Muchas
te
gracias.
Escuchando ahora porque es un mundo que yo no conozco y digo, mira qué interesante. Ya me cuentas más cosas para luego...
Sí, luego lo tomando un café lo
podéis hablar. Os dejo que habléis aquí.
No, perdona.
No, lo digo en serio. Que los mejores programas son los que salen así.
Que soy una parlona y no nos conocíamos antes de venir y estoy encantada.
Tú cuando me toca hablar, si tú quieres preguntarme alguna cosa entre medias, pues adelante.
Ahí está bien, eso.
Sí. Si me dejáis yo.
Claro, sí.
Vale.
Escuchad atentamente.
Ya que no hay público así presencial, pues mira, que vengan las llamadas de dentro.
Sí, porque no abrimos llamadas, que si no se nos cuela los de Yastel. Ya ha pasado, ¿eh? Más de una vez.
Siempre tienen muchas dudas.
Sí, sí.
No, pues eso que decís. Si queréis aportar cualquier cosa, que los programas más divertidos son cuando son tertulia, en serio. Muy si bien. Queréis hacer alguna pregunta al otro invitado, podéis, perfectamente.
No, genial.
Perfecto, oye.
Bueno, claro, ¿eh? Bueno, María José. O Mariche, ¿no? Que te llaman.
Sí. Como,
Mariche,
como,
mejor o como quieras.
Como resulte más cómodo, sí.
Pues Mariche, que más
pues
corto.
Venga, estoy más dicha.
Bueno, eres editora en la editorial Di Que Sí. Es una editorial que fundaste tú. Uh-huh. Que está centrada en la literatura infantil y juvenil, de la que hemos hablado varias veces aquí, porque aquí Sara, que es que no lo he dicho, pero es que además hoy, aparte de invitadas, tenemos a Sara, que va a ser la encargada de la sección de hoy, que es la de literatura infantil y juvenil. Lecturas ligeras que lleva ella.
¿Y qué tal? ¿Es muy severa, Sara? La veo yo cara de severa.
Pones los libros de Dick así fatal.
¿Sí?
No le gustan ninguno.
Hoy la voy a mirar, mentiros. A partir de ahora.
Bueno, pues que... Es algunos de los libros de Dick, sí, los hemos traído aquí. Hoy no sé si nos has traído alguno. Creo que no, ¿no?
Para la sección que viene, tengo ya...
Vale. Sí. Bueno, pero sí que se centra en la literatura infantil y juvenil y hemos traído algunos vuestros, tuyos.
Lo sé.
Y, bueno, la editorial esta es muy, muy, muy jovencita. ¿Cuánto tiempo llevas?
Nada, llevamos un poquito más de 2 años. Y tenemos en el mercado 9 títulos solo. Uh-huh. O sea, es una cosa muy, muy pequeñita, pero con mucho cariño. Entonces vamos creciendo poco a poco, pero lo importante es eso, que cada título que salga puede ser mejor, peor o lo que sea, pero con muchísimo cariño y con muchísimo gusto.
Además, bueno, has publicado varios autores aquí españoles, a Javier Fernández precisamente.
Que no me pierdo la presentación yo tampoco, ¿eh? Si no lo digo reviento.
Pero también con ese Las aventuras de Seguro Alfredo, ¿no? Sí. Pero también tienes a Sofía Rey con... ¿Cómo se llama el de Mozart?
El Reino Secreto.
Reino
de
Secreto.
Los hermanos Mozart.
Eso. Que además es una saga, me parece recordar.
Sí, es una tetralogía.
Madre mía.
Haciendo un paralelismo con uh-huh. los 4 palacios de la flauta mágica, entonces el Palacio de Primavera, de Invierno, de Otoño y de Verano, pues hemos empezado con el Palacio de Primavera.
Uh-huh.
Y mezcla un poco la biografía de la auténtica vida de Mozart y de su hermana, que fue la que realmente lo sacó adelante, Narnel Mozart, que era una música estupenda, muy comparable a su hermano, pero sí que en este caso, al ser otra época y otras condiciones, tuvo que abandonar su pasión y su arte, que era muy grande, por acompañar a su hermano y atenderle, que además no era fácil de atender, el pequeño Wolfram. Wolfie, como lo llama ella, obviamente era su hermano y le quería mucho, pero yo no sé cómo podía. Sí.
Y bueno, el último que habéis publicado es la historia de Arlene, si no me equivoco.
Misterio.
Misterio de Arlene, de Susana Vallejo.
Sí.
También tienes bastantes autoras. Más y más.
También. Más. Sí, sí, yo los tengo bastante equilibrados, vamos, que no los cuento, vamos publicando lo que nos gusta y sí, sí, ahí tenemos muy buenas autoras.
Pero también tienes una pequeña colección, que yo creo que hasta ahora son 3 libros nada más, que es la de Las diosas del Olimpo.
También.
Pero que eso es una traducción, ¿no? Eso lo has traído de
eso
fuera.
Eso sí, eso son, he comprado los derechos. De eso sí, de la saga esta de la colección secreta.
Uh-huh. Este libro...
Tenemos dos. Este libro es secreto, uh-huh, y si estás leyendo esto ya es demasiado tarde.
Que también les has comprado los derechos de fuera.
También, sí.
Bueno, cuéntanos el de las diosas del Olimpo, porque precisamente estamos hablando del Día de la Mujer, pega mucho.
Pues son unos libros que voy a decir yo, si es que, de verdad, con lo que cuesta sacarlos adelante y los ves tan cuadraditos con su papelito y ahí les han salido.
Tan llenos de tinta y de fotos.
Han salido, parecía que no. Entonces, pues son unos libros muy enfocados hacia lectoras de 9-10 años, uh-huh, y intentan poner la mitología con el lenguaje moderno. Los mitos son los tradicionales, pero sin embargo las diosas y dioses pues van a la Academia Monte Olimpo, se conocen allí, Medusa hace bullying a Atenea, quiero decir, dentro de que son los mitos, pero están llevados a un terreno actual.
Uh-huh. Y hasta ahora han sido 3. ¿Hay más libros?
Pues sí que hay más, sí que hay más, que ya iremos sacando.
Ah, eso te va a decir, que sí, estaba la idea, sí, de traerlos más.
Sí, sí que hay idea.
¿Y qué tal
funciona? De seguir publicando. A ver, para una editora los libros nunca funcionan como ella desearía. Esa es una pregunta que nunca es suficiente. Pero bien, ¿sabes lo que es curioso? Que no tenemos unos lectores súper entregados, uh-huh, que eso me gusta muchísimo, que nos escriben al correo, nos preguntan, pues este me ha encantado, ¿y cuándo va a salir el otro? Entonces, de verdad que es un gustazo, ¿eh?, este mundo. Y con jóvenes, pues es que es adrenalina pura todo el rato. ¿Y qué va a pasar en el siguiente? ¿Y no nos puedes contar un poco? Anda, anda, danos una pista. ¿Pero cuándo sale? Pero dinos, pues en abril. No, no, dinos el día, que es eso, abril. Claro, para un niño
mucho.
De 10 años, bueno, abril, ¿qué es eso? Eso queda mucho y es muy largo. Y es muy bonito. Es un trabajo muy agradecido.
¿Cómo te atreviste a iniciar una nueva editorial?
Obviamente por falta de cordura, pero estoy contenta. No siempre me ha salido bien y esto está por ver, pero pues no sé, una crisis de los 40 como otra cualquiera. ¿Sabes de estos? ¿Qué me queda en la vida por realizar de así de sueños?
Tener un hijo, plantar un árbol y hacer una editorial.
Y claro, claro. ¿Quién quiere plantar un árbol pudiendo plantar una editorial?
En vez de hacer el libro ya directamente hacer la editorial directamente.
Y nos ahorramos unos trámites.
Lo bueno es que así, si quieres sacar un libro, lo puedes sacar directamente.
Sí, no.
Claro. Nada, nada. Pues fue un poco esa idea. Llevaba muchos años trabajando en el mundo editorial por cuenta ajena, pero nunca en el terreno infantil y juvenil, que, uh-huh, es el que realmente me apasiona. Y me armé de valor y dije, hombre, no puede ser como esas editoriales que todos tenemos en la cabeza, pero bueno, voy a ver si con un poquito de cariño, dedicación y esto se pueden ir sacando. Entonces vamos despacito, pero de momento con buena letra.
¿Y alguna...? No sé qué decir. Bueno, ¿tienes en mente, pues no sé, comprar algún derecho de algún libro que creas que puede ser un bombazo, o por lo menos que sea interesante, o tienes algún, no, mejor dicho, que alguna expectativa, algún deseo para la editorial?
Mira, deseo que de aquí para adelante, que el mercado está tan cambiante que de verdad que seguir en pie un día más, yo doy gracias todos los días, digo, ay, este mes sigo en pie, ojo, qué bien. esto es todo un lujo. Luego tenemos novedades, tenemos ahora en este semestre vamos a sacar 2 novedades estupendas, uh-huh, y que tenemos muchas ganas, pero que no voy a adelantar nada, pero efectivamente en abril no os puedo decir el día. Pero en abril van a salir y van a estar en la feria dando mucha guerra. Uh-huh. Y también pues con héroes y con heroínas, que es el día que nos toca, pues con heroínas muy peleonas, que son las que nos gustan.
Muy bien. Bueno, habíamos dicho antes que además de esta editorial que llevas tú, trabajas uh-huh. en otras editoriales. Sí. ¿Qué haces?
Pues mira, llevo otros dos sellos editoriales por cuenta ajena. Uno es de literatura romántica, con los uh-huh. libros del Cristal, se llama, y otra es de literatura divulgativa, del sector médico, uh-huh. y esa se llama Saludable.
¿Pero para qué editoriales son? ¿En qué salen?
Forman parte de un grupo grande uh-huh. que se llama, el grupo se llama Cian, que publica además, entre otros sellos, el suyo así más conocido es el de los libros de la catarata. Tiene los libros, sí, de la catarata.
No es muy, es grande, pero tampoco está, es más profesional, ¿no? Entiendo.
Claro, ojo, es que publican, pues los libros de la catarata son 10 al mes. Para mí eso, yo que publico en todo el año 4, me parece...
Me refería a que es más enfocado a un público profesional, como son los sí. libros de divulgación científica y
sí.
eso...
Sí. Bueno, no, el saludable es... habremos sacado dos títulos. Uh-huh. Uno va sobre la enuresis y otro sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Son para cualquiera que tenga dudas al respecto. Uh-huh. No, o sea, son de... No,
lo digo, como es poco conocida... Bueno, como no es tan conocida la editorial, claro. pese a ser grande, digo, a lo mejor en general está centrada en eso, en un público más profesionalizado.
No, sí que es verdad que es más específico. Yo creo que esto se... dirigen más pues eso a padres, madres o incluso colegios que, uh-huh. que también en un vocabulario pues eso que se puede entender tranquilamente y sobre todo están dirigidos a resolver dudas. ¿Es normal que mi hijo con 6 años se haga pis por la noche o uh-huh. no? Pues en esos libros es como tomarte un café con alguien, pero porque además son temas que no sueles hablar en el café con otras madres por las mañanas, porque te da un poco de apuro, que es una tontería, porque realmente leyendo el libro descubres que el niño no lo puede evitar, que es una cosa, además o puede ser por una hormona o por el tamaño de la vejiga, no hay nada que ocultar y nada que esconder, unos tienen las orejas grandes y otros tienen la vejiga pequeña, tan sencillo como esa, pero no sé, que hay cierto reparo a decir, ay, pues mi niño tiene 6 años y se le escapa el pis por las noches, pues uh-huh. no pasa nada, es normal y tiene arreglo, y eso es un poco el enfoque.
Entonces supongo que aprendes bastante, ¿no?
Bueno, estoy de un puesto, ¿no me has visto?
por eso digo.
Oye, cuando me canso del diminutivo del infantil me voy a las hormonas y luego me enamoro con la romántica y ya está.
¿Y en el sello romántico ese? ¿Qué
Cristal,
sacáis?
Los libros del Cristal. Literatura romántica, no, es para un público específico, o sea, uh-huh. sí que tiene su... Tiene
pero
su
es mercado. R.A., ¿no? Romántica adulta, entiendo.
Sí, romántica adulta, sí. Cada uno cubre una faceta totalmente distinta. Uh-huh. Y muy bien, también estoy muy contenta yo. Es un mundo muy divertido, ¿eh?
Sí. Perdón, porque estoy con la garganta yo así.
No te preocupes, pues tiene un público divertidísimo y organizamos encuentros y no me pierdo uno y nos uh-huh. reímos y ves estas, sobre todo, claro, en este caso hay un público lector, 99% mujeres uh-huh. y ahí ves lo que es una mujer trabajadora y no, de verdad, lo ves todos los días con hijos, con trabajo y que sienten en su cosa que todavía no es suficiente, que no tienen llena la vida hasta que no escriben un libro y dices, pero ¿de dónde sacas tiempo? Y se quedan sin horas de sueño, sin horas de paseo y sin horas de vida para intentar deleitarnos.
Bueno,
así
cuéntanos qué autoras has publicado, para ver si hay alguna interesante.
Ojo, es que me voy a dejar alguna por el camino y queda fatal. yo siempre digo que en cualquiera de los libros que publico tengo la suerte de trabajar con los mejores. Te ha gustado, ¿eh?
Sí, muy bien.
Venga, nos la apuntamos.
Bien salida. Ha salido bien ahí, sí. Ha salido airosa, ¿no? Creo.
Sí, ya.
Bueno, Sara, ¿tú qué haces la sección de infantil, que es la experta en infantil, además de terror, bueno, la tenemos compensado. Eres la experta...
Bueno, yo también cubro un poco dos facetas.
Por eso digo, eres la experta de cine de terror y la experta en literatura infantil. Así que, ¿tienes alguna pregunta para la editora?
No, bueno...
¿O sobre los libros que has leído, algún comentario?
Sí, comentarios sí, porque es lo que cuando estáis... Bueno, le has preguntado tú antes sobre varios libros. Tenemos la suerte de que casi todos los de Dickesy, de esta, vamos, de infantil juvenil, los conocemos. Tú conoces mejor a Sir Wilfredo, yo conozco mejor a Atenea, conozco mejor a, bueno, El Reino Secreto, que todos, yo creo que este verano, sí, prácticamente todos han sido reseñados en el blog y recuerdo que El Reino Secreto me encantó. Me encantó. De hecho, y Atenea, me pasa con Atenea lo mismo que me pasa con el libro que voy a reseñar luego. son libros que creo que haría tanto bien que estuviesen en colegios e institutos, porque es lo que puse en la reseña. Es una manera de acercar a los niños a la mitología. La mitología es un tema muy complicado. Un tema que solo vas a aprender si te gusta mucho. Y para enseñarle a un niño todo el tema dioses, diosas, tienes que hacérselo pues un poco con su lenguaje. Y adaptándolo un poco a, pues, si las diosas son como ellos, que en vez de ir a, obviamente no van a ir a la escuela del Olimpo, pero van a, pues, como un instituto como el tuyo, acercándolo un poco a lo que es la vida de estos niños que están leyendo los libros. Creo que se facilita tanto enseñar ciertos temas a los niños, adaptándolo así a ellos, y no se hace tanto. Y eso me encantó de Atenea. Ese libro también me gustó mucho, pero es que El Reino Secreto...
¡Qué gusto!
De verdad, porque aparte me gusta mucho todo el tema de la música. Desde pequeña me ha encantado, pero conocer un poco más la historia... además, como has dicho, se mezcla un poco la historia real
con
lo que la autora, lo que Sofía Rey, pues quiso poner de su parte. Pero me pareció una historia tan bonita y tan bien contada y me encantó. Y aunque estuvo reseñado en el blog... Sí, pretendo este año recuperarlo y hacerlo aquí poco más amplio, porque creo que vale mucho la pena. O sea, yo estoy encantada con los libros que hemos tenido de Ikesi, de verdad, y los que sigan viniendo, porque de verdad creo que, como tú dices, da igual los nombres de los autores, pero sí es verdad que no sé si porque tienes buen ojo o por casualidad de la vida, pero has tenido muy buenos autores, al menos los que yo he podido probar por los libros que nos has pasado. Me parecen de verdad una maravilla.
Ay, hija, de verdad. Estoy aquí con la lagrimilla. Qué emoción. Os lo agradezco muchísimo. Tengo mucha suerte. No me puedo apuntar porque el trabajo realmente lo hace el autor y el ilustrador, que con esas pinceladas no completa el sentido, pero lo engrandece. El que comentas de los hermanos Mozart. Es un libro al que tenemos un cariño también, bueno, te diría especial, pero del libro que me digas te voy a decir, bueno, este le tenemos un cariño. ¡Oye, este otro ahora! ¡Qué cariño más especial! Normal. Sí que es verdad que era una historia que yo no conocía, la de Anne-Marie Mozart, y está basada en los propios diarios de Anne-Marie. Entonces, la parte biográfica es tan dura, tan entrañable, pero bueno, dulcificada, claro, por la parte de la música, y ahí ha venido un poco la fantasía de la flauta mágica, también para dulcificarlo un poco. Todos nos imaginamos la vida de Mozart como una vida idílica, claro, era un genio y tal, y es algo que no le deseamos a nadie después de haber leído el libro.
De hecho, creo que acabó bastante mal.
Por no decir con muchas deudas.
Es que se comenta, de hecho, en el libro que ya los padres, y está copiado por Anne-Marie, que notaban que el niño tenía algo raro, o sea, no se sabe si era una... porque estamos hablando de hace muchos siglos, si era un espectro de la área autista o Asperger, o algo. Entonces, pues no debía ser fácil. Y es como, además, nos volcamos aquí. Venga, Nanel, que no tuvo su protagonismo en vida, pues venga, que siga y que tenga una vida todo lo más larga que pueda.
Me recuerda, me acabo de acordar. Hay un capítulo de los Simpsons. Siempre hay un capítulo de los Simpsons para todo.
Sí, no sabes.
Es una ley.
Pero hay un capítulo de los Simpsons dedicada a Mozart, que Mozart es Bart, pero es que la hermana es Lisa. Y hablan también de qué es ella la que compone las canciones de
no,
Mozart.
Pero era Salieri. Estaban hablando de Mozart y Salieri. Elisa era Salieri.
Oh, entonces no me acuerdo. No sé.
Creo, vamos, que porque había una competitividad entre Mozart y Salieri.
¿Sí?
Y entonces hacían de ellos dos, Bart hacía de Mozart y el otro hacía de Salieri, que era un compositor que también era muy bueno, pero que tuvo la mala suerte de coincidir con Mozart y siempre quedaba como un poco el secundón.
¿Pero no salía Lisa haciendo de la hermana?
No, Lisa hacía de Salieri.
Ah, hacía de Salieri.
Sí. Yo la verdad es que la historia de la hermana de Mozart no la había oído nunca.
Ahora no me acuerdo del capítulo tanto como yo pensaba.
Yo lo voy a hacer relativamente poco y creo que era así. Bueno, a lo mejor también aparecía la hermana, pero...
Sí. Y creo que Nelson luego hacía de Beethoven y luego ya...
Sí, se volvía loca. Ya se volvía loca, sí, totalmente.
Eso sí me acuerdo, hacía de Beethoven. Sí, eso sí me acuerdo. Vale. Bueno, pues... No, yo sí te iba a preguntar, que ha dicho eso de meterlo en los colegios. ¿Habéis llevado o has
hablado de llevar los libros a los colegios?
Sí, lo que pasa es que es un terreno tremendamente complicado. De hecho, si preguntáis ahora a cualquier chico joven que esté en edad escolar o en el instituto de qué estás leyendo, va a estar leyendo lo mismo que leéis vosotros en ese curso y lo mismo casi que leíamos nosotras en ese curso. Una vez que entra un libro por prescripción, es complicado cambiar las cosas, es muy complicado. Y luego, hombre, que no pertenecemos a la misma liga. Hay cosas, claro, nosotros hacemos tiradas de alrededor de los 1,000 ejemplares, hay unos precios, hay unas cosas que no puedes competir con descuentos y eso con los que hacen unas tiradas de 20,000. Entonces, jugamos en otra liga, sí que hemos entrado en colegios, tenemos a Sir Wilfredo y El ataque de las sombras, por todos los valores que contiene, porque la heroína... aunque parece al principio que sea, al final, bueno, spoiler cero, venga.
Hay un personaje femenino muy bueno.
Muy bueno y fundamental ahí para la historia, eso es. Y ese sí que está teniendo, entrando muy bien en colegios.
Pero también es verdad que Javi se lo mueve mucho, porque claro, él tiene un bagaje
que no... Es lo que te iba a decir, principalmente por la labor de los autores, sí.
Quería preguntar, porque supongo que habrá también mucho problema a la hora de meter un libro para que sea lectura obligatoria en un colegio, que las editoriales grandes al final tendrán sus propios chanchullos y que al final eso es bastante difícil de superar, sobre todo si eres una editorial pequeña, ¿no?
Imposible, yo creo. Imposible. Vamos, de momento me está resultando imposible, pero si algún día lo consigo, os cuento el truco.
Sí, yo por la experiencia que tengo con gente que conozco que escribe y tal, o se va el propio autor a lo mejor de una zona, por ejemplo, la chica que yo conozco que ha conseguido meter su libro en escuelas, es una chica canaria, pero que lo ha hecho pues en su zona y que haya metido el libro junto con otros, pero sí que debe estar bastante complicado por...
Es lo que te digo, eso. Son ligas totalmente distintas, no jugamos con las mismas armas. Claro. Entonces, pues oye, hay cosas que están limitadas y luego, sin embargo, pues la pequeña editorial tiene sus ventajas, tenemos una libertad estupenda y cada libro se disfruta, pero lo hacemos realmente editorial y autor. Y te gusta, y seguimos, y no seguimos. Los plazos son mucho más flexibles porque ese libro, hasta que no está como nos gusta, no sale. Y es otro lenguaje.
Yo creo que es una pena también que no se le dé a los propios alumnos la libertad de leer lo que ellos les gusta o lo que ellos quieran, porque yo recuerdo de mi época del colegio que nos hacían leer unas cosas que no las leería ni ahora.
Pues siguen así.
Y que además cosas que he leído unos años más tarde y digo, uy, esto es que no podía haber entendido con la edad que me hicieron leerlo.
Claro.
Entonces...
Sobre todo que no puedes pasar de no leer, porque desengañémonos, los niños de hoy en día nos cuesta mucho fomentar el hábito de la lectura y a ellos cogerlo porque cuesta un esfuerzo.
Y es que encima les aburres con libros que son...
Sí, de repente es primera lectura obligatoria la Celestina, y dicen, bueno, están de broma, ¿no?
Siguen así.
Entonces, bueno, pues poco a poco se van...
Hombre, hay que decir que hay algunos profesores que sí que intentan darte a elegir, porque sí que he tenido yo profesores que, por ejemplo, te daban 3 libros a elegir, y tuve la suerte de que con una de mis profesoras pude empezar a leer Harry Potter. O sea, me hicieron leer El Quijote, me hicieron leer Miau, pero también me dejaron a leer los 4 primeros libros de Harry Potter. Y cuando era un poco, o sea, cuando ya era pequeña, pues lo que tenían era un programa de fomento a la lectura que era, tú te ibas a la biblioteca que estaba en el colegio y tú cogías un libro. Entonces, todas las semanas tenías que leerte un libro, el que tú quisieras, y luego hacer una fichita, qué nombre era, de qué editorial, tal, y escribir qué te había parecido y un resumen de lo que habías leído. Entonces, de esa manera, pues, daba un poco más pie a la diversidad de un poco de la lectura, para que los niños ya dijeran, anda, pues me gusta más este género que el otro, en vez de darles a elegir solamente uno y directamente que ya no haya tanta gente que lee.
Sí, además de libros que, pues, yo recuerdo además que hay uno que mis amigas del instituto y yo del colegio le teníamos... Tierra, totalmente, que fue La linterna mágica, que es que a mí me costó leerme ese libro, pero lo que no está escrito. Yo creo que a todos los de nuestra clase también, que yo, a ver, no lo he vuelto a intentar a leer, que posiblemente el libro no sea tan horrible, ¿sabes? Pero con esa edad te lo pones a leer y es que no te enteras de nada.
Yo creo que falta un paso previo, que sí. Es lo que decimos. Sí, sí que se puede leer eso, la Celestina, la Linda.
Pero a su tiempo.
Todo, a su debido tiempo y con una preparación un poquito más. Pues eso, vamos a empezar por, ¿qué queréis? ¿Qué no queréis? Bueno, pues ahora un reto. Pues vamos a ver si leemos esto y lo entendemos y cómo lo hacemos, porque entiendo que hay que también exigir un poco unos niveles de comprensión que no siempre claro. Están a elección de los más jóvenes, que siempre quieren la ley del mínimo esfuerzo. Claro. Es lógico, que no hace tanto que estábamos allí, pero un poquito de, vale, este que yo digo y luego tú cuál propones, cuál sí. Eliges, cómo lo hacemos.
No sé cómo lo hacemos, pero al final siempre acabamos terminando hablando de lo que se lee en los colegios, ¿eh?
Tercera vez. Bueno, yo creo que nos cabrea un poco sí. Este tema.
Es que es muy traumático para algunas personas.
Lo que ha dicho Nuria, es verdad, se sigue haciendo. De hecho, lo sabemos por Josema, que viene muchas veces con su hija Carmen. Sí que tiene un libro todas las semanas y tiene que hacer eso, una fichita. Bueno. Y luego tiene que... El problema es que, bueno, otra cosa es que se lo lea. Y sí que sabemos por otras... O yo sé por otras madres y otra. Elena, que tú conoces a Elena Martínez.
Sí,
Blanco,
claro.
Su hija también tiene un libro, creo que semanal. O tenía. Que también es mayor, entonces no sé cómo, pero sí es verdad que se lleva lo del libro todas las semanas y se hace. Yo siempre digo que yo he debido ser raro, pero porque a mí en primaria no me pusieron casi ningún clásico. Yo leía solo Barco de Vapor.
Sí, sí, no, los Barcos también, de Vapor claro. Y tal, sí.
Y luego ya sí, en quinto, sexto, incluso ya en la ESO, ya sí que empezaban a meter los típicos, ¿no? Celestina no lo he leído, pero bueno.
Fíjate que yo tampoco.
No,
yo sí. No, pero
a mí clásicos casi ninguno, porque es que claro. Ya te digo, siempre he tenido de así actuales. No es
yo sí es verdad que he leído cosas y que además las disfruté, porque yo, por ejemplo, leí Tres sombreros de copa de Miguel Miura, que es una obra de teatro maravillosa, bueno. Que es de humor, bueno. Entonces es mucho más fácil tragársela.
Sí, sí.
¿Qué más leímos en esa época? Eso además leí en el instituto. Pero yo recuerdo eso, los primeros años de primaria. Que eran libros de
Loco Vapor. Sobre todo en el instituto, en la ESO, en primero y segundo de la ESO, al menos por la experiencia de todos mis amigos y la mía, fue cuando nos empezaron a mandar clásicos. O sea, a mí en primero de la ESO, el primer libro que me mandaron al entrar al instituto fue Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Yo pensé, lo que cabe...
Eso por ejemplo sí que ha estado bien.
Pero cuando eres una niña, un niño de 11 años... no,
falta el paso falta el paso intermedio. Si estás cultivando
a los 15, 16 años estaría claro. Bien leer eso, pero es que de repente
con 11 años
o incluso a los 11 si llevas leyendo desde los 6 todo se adelanta, que o sea, creo que es el hábito.
Ahora supuestamente es por los ordenadores y por los móviles, pero es mentira. En mi época nadie leía. Yo era el bicho raro que se llevaba Harry Potter al colegio. Yo me iba a los recreos y me sentaba con... Además me acuerdo de una imagen, de estar con la pirámide... Uy, la pirámide, joder. La piedra filosofal sentado en el muro del colegio. Y yo el bicho raro porque leía en el colegio.
Enganchadísimo.
Claro, entonces no es una cosa de ahora. No. Es que es muy difícil que lean.
Hay edades que precisamente es a la que se dedica, y que sí, que es esa franja de edad entre los 9 y los 14 años, que es muy complicado. Pero no por eso... tenemos que cercenar la pluralidad y el que puedan elegir, porque claro. Los que leen tienen derecho también a elegir un poco. Y fue un poco... realmente, si os fijáis, se pasa con mucha agilidad de Jerónimo Stilton a los Juegos del Hambre. Y dices, ¿sí? ¿Qué ha pasado en medio? Claro. Lo que ha pasado en medio es que no es una edad comercial. Claro. No se venden muchos libros, no se compran muchos libros y está un poco esa zona que es la que hemos querido ocupar.
Pero también es complicada, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando lo hemos hablado aquí de las editoriales, también de las bibliotecas, porque yo estaba trabajando... Hice un curso de bibliotecario y estuve casi un mes, un poco menos, haciendo las prácticas de bibliotecario aquí en Leganés. Y sí, había la biblioteca infantil y había actividades, pero la bibliotecaria misma le decía, es que esa franja de edad es muy complicada. Y bueno, luego ya no digamos a partir de los 16 para arriba, pero es verdad que había como hay un poco de desconocimiento de cómo es esa edad. Porque no se las sabe cómo...
Porque es muy complicada, muy cambiante, muy...
Se les da un perdido.
Sí. Hay desconocimiento porque hasta ellos mismos no saben quién son hoy y quién son mañana. Pero bueno, a mí me encanta, ¿eh? Es una edad que me fascina.
Yo es lo que digo, yo soy el bicho raro porque yo llevo leyendo desde que nací.
Es, Es complicado, pero es lo que...
A mí me leían, es lo que me refiero. No, es lo que me refiero. Evidentemente no desde que nací, pero...
Naciste muy listo y ya
está. Yo nací, pregúntale a mi madre, yo creo que sí. Es que nací listo. Ahora el problema es que ya me he vuelto tonto ahora. No, pero lo que yo quiero decir es que es una cosa que también hay que decirlo siempre, que depende mucho del ambiente. Claro. En mi casa éramos tres lectores. A mí me leían cuando estaba en la tripa. Pero es que cuando nací también me leían. Okay. Y luego ya empecé a leer yo. Yo es que no ha habido un momento en mi vida, bueno, sí, ahora, actualmente, que no haya tenido un libro en las manos. Uh-huh. Que yo, es eso, yo he ido al colegio.
Sí, que eso se mama y se acostumbra a uno y que es más fácil.
Y si tus padres, y si tú no lees, no puedes hacer que tu hijo lea, imposible. Exacto. Y menos si te ven...
Es que no.
Que no hay manera.
O sea, no, otra cosa, por ejemplo, que hacían en mi colegio, más que nada para fomento de lectura, era... Teníamos, o sea, era un libro, ¿vale? Pero era... Pero para adolescentes, por ejemplo, lo que hacían era traer al autor. Curioso, no sé cómo lo conseguían, pero lo traían al autor y podíamos hacerle todas las preguntas que quisiéramos.
Eso
engancha un montón.
Eso no nos, como que nos avivaba, porque decimos, ostras, pues es una persona importante.
Pues esto lo ha hecho alguien y tal, hay alguien detrás de eso.
Lo ves más cercano. Sí, en alguna presentación que he tenido también con Javier Fonseca, sobre el libro este de la herencia del Capitán Bañuelos, los hermanos Morata, de acercarse a alumnas y le tocaban el hombro y le decían, ¿qué real? ¿Qué es el autor? Y digo, pero qué cosa más bonita, no me lo puedo creer. Y sí, es como muy un subidón de adrenalina porque les parece, a ver, un libro es, por mucho que una editora tenga que ver otras cosas, al final lo que ven ellos es un trozo de papel. Y el papel lo utilizan para hacer deberes, para estudiar, para tal, o sea, no va en un empaque que resulte de lo más atractivo para ellos, ¿no? Lo ven como algo lejano, algo que les cuesta esfuerzo, leer siempre cuesta esfuerzo, rascarse la imaginación y poner tú de tu parte para montar imágenes en tu cabeza mientras vas leyendo las palabras, bueno, pues requiere un esfuerzo que lo que te mete la tele o jugar un partido de fútbol, estoy totalmente de acuerdo, no tiene nada que ver la época actual de las máquinas, que bueno, es otro entretenimiento más en el que las cosas te vienen dadas, no es otra cosa más.
Y... Ahí habría debate también, estoy viendo ¿sí? a nuestro...
En parte tiene razón.
En parte antes, tiene razón, pero es
antes, cuando yo era pequeño, tú ibas al parque y había niños jugando. Ahora ya no, hay muy pocos.
No, pero no me refiero a eso. Me refiero a que hay, el debate es cuando dices que las máquinas te viene dado. Sí, la televisión sí, es todo.
Todo visual.
Todo visual y es unidireccional. La diferencia es que los videojuegos.
La gente dice que los videojuegos no generan imaginación, que la anula. Igual que la
televisión. No, yo no he dicho eso.
No, yo no lo creo. Ya lo sé.
Pero hay gente que sí lo dice y es mentira.
Claro, la cosa
cuando
es eso
eres
que...
Cuando pequeño y juegas un juego, pues cuando te vas a la cama a dormir te imaginas que tú eres ese personaje que ha jugado, que ha matado al dragón y dices, ¡oh, Dios mío, qué bueno soy!
Fíjate, y es otra forma de desarrollar tu capacidad imaginativa.
Es capaz de generar esa imaginación y luego puede hacer...
No es un libro, es lo que decimos, no es un libro... Pero tampoco es la televisión, es mucho más interactivo y es menos unidireccional.
Aparte, la mayoría de los de mi generación y un poquito más antes, sabemos que hemos aprendido más inglés con los videojuegos que en cualquier otro momento.
Cierto es.
Porque la mayoría no venían ni siquiera traducidos, sí. Así que era coger el diccionario y empezar
ibas
a traducir.
Con diccionario jugando,
efectivamente,
te parabas,
o sea, mi chico palabra. Siempre dice que ha aprendido más inglés con eso y con Iron Maiden que cualquier otra cosa.
No, yo me refería sobre todo a esa tendencia que hay rápida, que están, por lo que yo veo en mi casa, súper enganchadísimos, al Twitter, al Instagram, a ver qué han colgado en el Snapchat. Espérate que en YouTube ha salido el blog.
Bueno, ahí me he perdido yo, ¿eh?
El Snapchat. ¿No
es lo de las fotos, ¿no? Eso
que te enseño muchas veces, que yo no lo sé
pero
usar.
Yo no lo tengo. No sé.
No vale, pues yo no sé para qué vale.
Yo lo tengo para controlar, porque mis hijas cuelgan. Mis hijas cuelgan ahí.
Ahí me queda yo.
He suspendido física. Y ya cuando llega a casa la estoy esperando. Es una herramienta. Pues cuelgas como vídeos o secuencias de imágenes que duran 24 horas. No sé si le puedes programar.
Y se borran.
Eso. Y a las 24 horas desaparecen. No lo puedes descargar ni nada. Entonces es a ver qué está haciendo cada vez que tienen un Snapchat nuevo. A ver qué está haciendo fulanita. Oh. Ah, mira. Oh, nada, que se tiran toda la tarde enganchados a lo que yo digo, maquinitas.
Sí,
espérate
sí.
Que me dicen, ¡ay, qué bueno el blog de turno! Que además, cuanto más valiosos, más enganchan. ¡Súper cariñitos! ¡Buenas tardes!
Hola, bebés.
¿Cómo podemos tirarnos horas viendo vídeos con la excusa de es que me río mucho? Bueno, ¿estamos de broma o qué? No, a eso me refiero con las máquinas.
Ya.
Que reciben información no siempre tremendamente valiosa, uh-huh. y no hacen más que recibir, uh-huh. Ellos no ponen nada. Otra cosa es lo de los videojuegos, que nuestro experto del tema nos va a contar.
No, hoy no viene preparado,
no le pilles. Te estamos esperando.
No, pero es lo que yo decía, ese tipo de cosas sí que se dice, con el tema de los libros, se compara a libros y se pone muy en la misma balanza los videojuegos y las películas. O la televisión, más que las películas, la televisión.
Pero la televisión es más dañina.
Yo también, ese sentido yo también lo creo.
Porque hay mucha telebasura y...
Claro, depende del programa en sí.
Tú llegas a las 5 de la tarde y ¿qué pones? La 2, ya no echan dibujos animados. Cuando yo era pequeño sí que pones Telecinco.
Bueno, pero ahora están los
canales temáticos, pero...
Claro, no todo el mundo tiene eso.
No, pero yo no lo tengo y hay series. En caso de apuros...
Y está por DD. Está por DD,
no,
está...
No, eso no.
Eso es súper grave, ¿eh?
Eso no.
Yo hago propaganda de la descargas, ¿eh? No, yo hago propaganda de las descargas.
Yo no recomendaría a ningún niño meterse a
por DD, no. Pero bueno.
Pero para nada, además. Y lo digo completamente en serio. Ya no tiene nada que ver con el tema ilegal, que es otro caso aparte, que todos sabemos que está mal. Pero darle un acceso tan rápido a un niño, sobre todo de menos de 10 años... A ese tipo de páginas a mí no me parece bien.
Pero bueno, vamos a retomar, porque estábamos hablando del Día de la Mujer.
Nos hemos ido.
He dicho que está bien hacer la tertulia, pero ya está bien la parte de los libros, tal, pero hemos ido...
Degenerando.
Sí.
Y hemos llegado a por Dede.
Tú has dicho que querías...
que se fuera divertido, sí, pero es que el problema es que hemos empezado muy tarde y el programa se nos va a ir de las manos.
Sí, yo creo que habría que ir preguntando a Enar y a Nuria, sí, un poquito.
Vale, espera, que busco el guión. María José, muchas gracias por este ratito.
Menudo, me lo estoy pasando bomba.
Bueno, antes de Enar, ya has hecho una pregunta. Nuria, Alberto, ¿queréis hacer alguna pregunta más a ella como editora?
No, la verdad es que ya me ha respondido todas las preguntas que podría haber tenido.
Vale, que os doy miedo, ¿eh?
No, para nada.
Como vuelva a coger el micrófono, esta no lo suelta.
¿Qué va? Si eres encantadora, si no es por eso, créeme.
Yo solo quiero comentar que me ha parecido muy buena la idea esa de que intentes rellenar la franja de edad esa tan complicada de la lectura, sí. Y que la verdad es que me gustaría leerlo, pero yo todavía tengo bastante, bueno, yo solo veo los dibujos en la tele, así que pues, y el tipo de historias que has comentado, la verdad es que me llaman la atención, así que
pues eso lo arreglamos, no te preocupes.
Sí, haremos algún chanchillo por ahí tal, porque me ha parecido bastante interesante lo que hacéis.
Nosotros te pasamos las reseñas de Sara y cuando veas los libros como te gustan, seguro que te compras todos.
Sí.
Además, como son 9, son poquitos, puedes hacerlo.
Sí, poquito a poco.
Bueno, en plan colección. Bueno, Enar, Nuria.
Hola.
Vení, ¿cómo? A ver, el problema es que tenéis una voz explosiva y cada vez que...
Sí, sobre todo yo, lo sé. Bájame bien, bájame es mucho,
que...
por favor.
A Nuria le tienes que bajar los agudos mucho, ¿eh?
El problema es que cuando lo bajo, antes os he puesto aquí al mínimo, sí. Y has empezado a hablar así, bajito.
Sí, es que tengo el problema de que si empiezo a hablar y luego voy subiendo de voz...
Está bien.
Es como si me hubieras dado un reprise, ¿sabes? Cada vez voy más agudo, entonces es un tengo poco complicado regularme.
Tengo que aprenderme la mesa, a ver si podemos cambiar eso de los agudos y tal. Así, cuando hable alto no se la oye. No, pero bueno, voy ahí entrando. Es que, de todas formas, no es culpa tuya, porque esta, aquí pasa, últimamente, cada vez que se empieza la tertulia, la gente, sí. Como se está como en su casa, sí. Empieza a subir el volumen, empieza a reírse, y esto se pone, que no veas. Yo lo veo ahí y sufro, porque no sé cómo...
Pues si empezáis a oír perros ladrando, es por los agudos.
Intentaré
de
tener una voz Peggy 18, o sea, bien grave, así que bueno. Lo intentaré.
Bueno, venís las dos como ilustradoras, Enar, sobre todo por Tragedy, aunque también por Malastrella, que ya nos has hablado de ella. Bueno, pero como estáis las dos, quiero que me habléis primero de Pasiviches.
Las Pasiviches, que es un poco por lo que también... Además es que como estamos por lo de la mujer trabajadora, pues quedan más trabajadoras que las Pasiviches, que están siempre ocupadas, ¿no?
Sí, siempre.
Pues no sé qué queréis que...
Bueno, lo presento si quieres.
Sí.
Es un webcómic que tenéis en la... ¿Cómo se llama la página? Nunca me acuerdo.
Subcultura.
Subcultura. ¿Cuántos años hace de Subcultura? Porque yo recuerdo hace 10 años ver webcomics ahí. De hecho, en Menage a Troyes yo creo que lo empecé a ver ahí.
Pues posiblemente tendrá bastantes años. Yo la verdad es que soy bastante nueva en el tema de webcomic, de Así que la página de Subcultura la cogimos porque fue la que vimos así más accesible. Luego también estamos publicándola por Tumblr. Uh-huh. Y en inglés estamos, bueno, en inglés y coreano, porque hemos conseguido un chaval que se ha ofrecido a traducirlas en coreano, en Tapastic, que es como una plataforma similar a Subcultura, pero uh-huh, más,
más
americana, más global, sí.
Bueno, pues eso, es un web story, bueno, una web comic. Uh-huh. Que habla de vosotras.
Sí, literalmente.
O de unas Nuria Llenar concretas, pero que bueno, contáis un poco vuestra vida. O ¿cuánto hay de ficción eso? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad?
La verdad es que aparezca un unicornio y demás en este, yo creo que tiene un poco de real. Con lo que poco que dormimos.
A ver, la historia surgió porque yo, vamos, le comenté a Nuria de que vine a trabajar a mi casa para hacer un poco de coworking. Porque
todo empezó aquí en Leganés.
En Leganés, de hecho, empezó en las jornadas de cómic de Leganés.
Es que Leganés tiene cosas muy buenas, excepto sí, las jornadas de cómic que las hemos perdido.
Pues que, yeah, sepáis que las jornadas de cómic de Leganés nos hizo que pudiéramos hacer todo esto. Así, uh-huh, que ya pueden ir volviendo.
El caso es que pues le comenté de venir a mi casa, que tuviera su espacio de trabajo, porque como yo trabajo de freelance en casa, pues era bastante solitario y tal, y tenía un espacio libre, y bueno, pues empezó a venir. Lo típico, que siempre surgen cosas que nos pasan mientras estamos trabajando, y pues creo que no me acuerdo quién fue de las dos, fue decir, pues tenemos que hacer una tira sobre esto.
Más que nada todo empezó, o sea, es que además me lo comentó así tal cual, te vienes a mi casa y digo, no me conoces de nada, o sea, podría pasarte de todo, pero vale. Entonces, claro, nos pasaban unas cosas bastante variopintas que considerábamos que les pasaba casi a todos los ilustradores o dibujantes o artistas en general, y el cuaderno, que eso sí que es real, o sea, que aparece creo que la segunda tira, pues empezamos a hacer chuminadas y digo, joder, ¿cómo molaría hacer una historia sobre nosotras? Entonces hice una gilipollez y esta pues hizo una foto en Facebook y dice, oye, ¿y si hiciéramos tiras de nosotras? Y claro, bombardeo de fans que querían, y decimos, oye, pues si lo hacemos todas las semanas una cada una, no nos puede quitar mucho tiempo, y así llevamos, ¿cuánto? ¿Dos años?
Casi. Sí. Casi, llevamos, pues mira, hoy se ha subido la tira número 86, y bueno, pues la pregunta de que si son cosas que nos pasan a nosotras, la mayoría sí, de hecho hay muchas, muchas historias que son cosas que nos han pasado, uh-huh, o cosas que suelen pasarle a la gente, a dibujantes, con la... A ver, que de historias de... O sea, webcomics hay muchos de estos de que te cuentan la historia de los dibujantes, pero aquí tenemos un poco la chorra que nosotros somos como una pareja de dibujantes, entonces también tenemos muchas cosas relacionadas con la relación entre dibujantes, uh-huh, entre personas del mismo equipo y tal. Luego también hay mucho surrealismo, porque bueno, a raíz de bromas y cosas que hacemos, pues también metemos mucho subtexto de...
Me acuerdo del gnomo.
Del gnomo, sí, por el ejemplo, gnomo. El gnomo que fue idea suya y al final ya es casi un protagonista también.
Prácticamente ella es nuestra mascota.
O vosotros, su mascota.
Efectivamente, sí.
De hecho, me hizo un llavero con el
gnomo. Entonces, ¿no hay un mono de jardín?
No, queremos comprarnos uno.
Hombre.
Con el dinero, cuando tengamos dinero. Yo al menos cuando tenga dinero me compraré un gnomo de jardín.
Sí, pero te lo llevas a tu casa, a mi casa no lo metes.
¿Por qué?
Fuera de mucho miedo. Y nada, pues eso, hablamos un poquito de todo, de pues las cosas que nos pasaban como autoras, como personas y, uh-huh, como incluso como usuarias de internet, porque hacemos un... Es realmente una historia un poco de autobiográfica.
Sí, es autobiográfica, literalmente, prácticamente.
Y lo bueno es que ha tenido mucho... Ha gustado mucho a la gente, no esperábamos que la gente lo siguiera tanto. Y por eso seguimos, vamos, porque al principio lo hicimos un poco por lo típico de, pues vamos a hacer un cómic y tal. Y
por uh-huh, diversión, todo empezó por la diversión.
Y viendo que funcionaba tan bien, pues ahí hemos seguido haciéndolas.
¿Y habéis pensado en editarlo? O autoeditarlo, estilo crowdfunding o algo parecido.
Lo que hemos pensado, pasa que todavía queremos tener unas cuantas tiras más antes de ponernos a... Uh-huh. Y también tener las dos un poco más de tiempo para...
Me lo imagino.
Estamos muy ocupadas, como bien sí, dice la tira.
Y no pongamos por otra.
Y bueno, pues yo creo que si funciona también como lo hemos visto que funciona en internet, pues posiblemente hagamos alguna cosilla para en papel a ver qué tal funciona.
¿Y cómo salió lo de cada tira una, porque cambia el estilo, cambia sí, un poco el punto de vista.
Claro, porque era un poco, o sea, como ambas somos ilustradoras y queríamos dibujarlo entre las dos, era como, no podemos hacer un, o sea, es mejor hacer una cada una que intentar englobar dos cada semana, porque aparte eso le da una semana de descanso a la otra para pensar la siguiente tira. Entonces, pues eso como que ayuda un poco.
Y queríamos que fuera algo entre las dos, entonces tampoco queríamos asumir el rol de pues una dibuja y la otra en tinta y de la monta y tal, porque al final siempre, quieras que no, eso hace que al final se quede con el estilo de una y nos pareció original el hecho de que cada una pusiera su propio estilo. De hecho, hay veces que también, creo que es una de las primeras tiras, aparecemos las dos, cada una en nuestro estilo. Y como que se conoce y tal, y dices, tú estás un poco raro dibujada, ¿no? Y anda, pues anda que tú.
Sí, esa es la primera. Sí, sí, es la primera.
Incluso hay algunas tiras que, bueno, que hablan de la historia de amor entre nuestras tabletas gráficas,
sí,
que están dibujadas un poco más al estilo de Rosa de Versalles, que las dibuja Nuria normalmente. O sea,
hay que decir que no sé aún de dónde narices saqué la idea.
Se puede, aunque estemos en una hora infantil, en esta radio se puede, porque como se emite a 24 horas da igual.
Ah, perfecto.
Lo van a oír, digan lo que digan, lo van a oír, pueden oírlo en horario infantil o fuera, en horario golfo, entonces no pasa nada.
Bueno, pues nada.
Eso me quita mucho peso. Pero sí.
Y nada, y eso lo hicimos así, pues por... Y la verdad es que yo creo que le da un poquito de gracia, porque a Nuria se le ocurren unas caras muy buenas también, que ha hecho bastantes memes con ellas. El gnomo de su estilo, yo intento siempre dibujarlo a su estilo porque es brutal y no es capaz de hacerlo al mío. Y no sé, supongo que también es una gracia que tiene el cómic, que sea original en ese aspecto, que cada una tenga su estilo y lo plasmemos cada una en una tira diferente, pero que siga siendo la misma historia.
Bueno, ¿cómo funciona? ¿Tenéis ideas si las vais apuntando o es cada semana? ¡Anda, ha pasado esto!
Al principio sí que teníamos bastantes ideas, según pasaba el tiempo y se nos iban acabando.
Como en un programa de radio que yo me sé.
Sí. Últimamente, las últimas semanas es como, ha llegado el lunes, tengo que pensar una tira para mañana, a ver qué hago. Sabes, te quedas pensando un ratillo y si no se te ocurre nada, llamas a la otra para preguntarle a ver qué puedes hacer.
Sí, y bueno. O sea, se nos ocurre o se lo contamos sacando al perro, cuando venimos a las compras. Sí, le ayuda a con las compras,
me
no es coña.
Yo no veo el problema.
No, es que, claro, la cosa es que como somos una pareja de dibujantes que trabajamos en su casa, es como que ya se nos o sea, no, a mí no me molesta ni nada, o sea, a mí yo incluso me lo tomo de coña, o sea, somos como una pareja lesbiana. Entonces, claro, aparte,
sí,
ya,
eso también
ya aparte,
sale en las tiras.
Ya aparte le ayuda a comprar, porque ciertamente me invita a comer a su casa, es lo mínimo que puedo hacer.
Lo de la tira de que parecemos una pareja lesbiana surgió porque una vez fui con mi novio a un bar que está cerca de mi casa y me preguntaron si era mi hermano, y yo creo que era porque pensaron que ella es mi novia. Así que, bueno, en fin, sí.
Sí. No,
las parejas de trabajo es como, iba a decir, sí, como los hobbits.
Sí,
las parejas de trabajo es un poco complicado, bueno, no complicado, pero sí que
ambigua, sí.
Sí. Bueno, podéis ser Frodo y Sam.
Me pido Frodo.
Bueno, pues yo os llamaré papas. Pues ya está.
Quédate con tus malditas papas.
No, pero es eso, o sea, se nos puede ocurrir nada más levantarnos, al acostarnos, que si nos ocurre en un momento alguna cosa.
Tenéis una tira en una radio, eso no tenéis ninguna, así que ya lo podéis hacer.
Pues mira, oye, bueno, la siguiente ya la tengo pensada. Así que
hay que hacer una tira sobre lo de las subidas de voz de tono, por ejemplo.
¿Ves que bajas a veces?
Os dejo hacer una foto si queréis que se muestre, para que podáis utilizar una imagen real de cómo están los tonos, ¿vale?
Estupendo.
Vale, me hago un selfie.
Oye, ¿y dónde podemos leer? Es que estoy muerta de ganas en cuanto llegue.
Ay, pues muy bien, para que los demás lo puedan saber.
Sí, eso. Así la gente que lo está escuchando también
así
puede buscarlo.
Pero yo me muero de ganas.
Podéis leerlo en basivichis.subcultura.es, basivichiscomic.tumblr.com y el de tapastic, nunca me acuerdo.
Es tapastic.com/basivichis, pero eso está en inglés. Entonces, eso es para leerlo en el original es en subcultura.
Vale.
Si no, si buscas basivichis en...
Sale.
Creo que sí que sale en la página de subcultura.
Pues en cuanto llegue, os amenazo.
Y si las sigues a las dos, siempre te enteras.
También.
Sí, también.
¿Si os sigo dónde?
En Facebook y en Twitter y tal. Bueno, luego nos lo intercambiamos y ya...
Sí, me apunto. Sí.
De hecho, hay nueva tira hoy. Hemos subido una tira.
Sí, es cierto.
Pues no sé cuál. Estoy pensando cuál es la última que leí yo. Bueno, da igual. Aunque yo las sigo de coste, ¿eh? No, sí, si no. Sí, sí.
O la que te acuerdes también.
Yo la cosa que como con las o el cómic me pasa normalmente. Yo los veo de vez en cuando y lo que hago es que me pego a atracón.
Claro, sí. Luego, ¿no? También lo bueno de las Vasevich es que como son tiras sueltas, tampoco es como que tenga una continuidad, aunque sí que hay alguna continuidad en algunas cosas y tal, pero no es necesario tampoco leérselas uh-huh. todas para entenderla.
Ahí me irías para hacernos una pregunta. Sí. ¿Habéis pensado en hacer alguna mini historia que entronque? Que sean varias tiras, que sea alguna inventada o no, y que sea... Que
hombre,
dure varias semanas.
Lo hemos intentado, o sea, no de seguido, pero sí que se ha intentado.
Hemos hecho como subtramas, como uh-huh. lo de la historia de novelística esta
de mi Cintiq, sí.
o el mundo que hay detrás del sofá, cuando se pierde Nuria quedándose dormida en el sofá y tal. O sea, sí que lo hemos intentado, pero no tampoco algo de historia así tan...
No, porque eso fuerza un poco a tener que pensar qué pasa cada momento. Y yo creo que es más divertido y mucho más original que se te ocurra la idea en el momento uh-huh. y ya lo pongas. O sea, si eso luego en el recopilatorio podemos ponerlo juntos, pero considero que es mejor... O sea, yo, por ejemplo, de la Cintiq se me va ocurriendo de cada X tiempo. Y digo, pues oye, mira... pues lo hago ahora y luego si se me ocurre algo más pues lo haré en su momento uh-huh. pero no me gusta tener que forzarme a hacer una historia continuada,
además de que tendríamos que salirnos un poco de lo que es nuestro día a día, porque tendríamos que a lo mejor inventar ya una historia que tenga una continuidad y, uh-huh. y nuestra no. vida no da para tanto, creo.
No, pero es verdad que muchos webcómics empiezan así como tiras diarias o semanales o lo que sea de cosas que te ocurren. Sí. Se me ocurrirá historias de un friki con barba que tuvimos a Nahum la temporada pasada.
Nuestro amigo Nahum. Pues, un saludo.
Pues, le entrevistamos en la temporada pasada.
Fíjate.
Cuando sacó el tomo. Pues es verdad que luego sí que empieza a hacer una especie de historia. Creo recordar que tiene alguna especie de historia que sí que dura en varias tiras. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, pero es un poco del estilo este de como subtramas o sí, cosas, ¿no? Que se repiten de una tira a otra, pero no una historia en sí de uh-huh. que continúe mucho, que sí que uh-huh. se hace en una tira, pero...
Aparte es un poco más difícil porque siendo dos personas que dibujan, sí que es un poco más difícil que haya una continuidad. Entonces, uh-huh. Si hago yo una cosa y ella pierde... O sea, si yo hago una tira y luego ella hace la continuación de otra, como que se pierde un poco el hilo, entonces... te da un poco igual. Pero vamos, que sí, lo hemos intentado un poquillo.
Se puede mirar, de todas formas, no lo habíamos pensado.
¿No tenéis ahí la idea?
Sí.
Yo creo que estaba viendo una historia épica en la que cada una fuera con su estilo cada semana, pero que fuera viendo, pues a lo mejor, el punto de vista de cada una y yendo... Os imagino como caballeras.
Caballeros.
Como la de mi relato del principio.
Sí, sí.
Ahí cada una... Con una espada de un color y esas cosas. Yo solo te doy a ti.
La mía es ardiente, ¿se ha visto? Con el pelo
claro.
rojo. Bueno, sí, podríamos intentarlo.
Se puede probar, sí.
Es que me estoy imaginando más... Me estoy acordando del Castle Crashers. Es un juego de caballeros.
Algunas tiras han surgido por comentarios como esos, así que no descartes nada.
A mí como que me pongas el Bunker Set.
Hombre, claro, sí.
Pues eso sí que nos va a parecer mucho a Sena y a Gabriel, Enar, ya lo sabes.
Ostras. Es que nos acercamos cada vez más al lesbianismo ya, en cada tira que hacemos.
Ya es un no retorno.
Bueno.
Y yo creo que muchos...
¡Me pido Sena!
Bueno, pues yo me pido a Gabriel, que tiene el vientre más bonito y lo sabes. Jódete. Esta no es la relación, sí. ¿A qué es divertida?
Estaba pensando que Lucy Lawless también ha envejecido muy bien. Y ¿sí? está sale en Spartacus.
Sí. Como Dios la trajo al mundo.
Muchas veces. Sí. Yo no la he visto la serie. Pero es verdad que sale. ¿Y qué más ha hecho Lucy Lawless? Ha hecho un par de series.
Estuvo en Agentes de S.H.I.E.L.D. Hizo un pequeño cameo, pero
muy cortito.
Y también salió en Expediente X en un par de capítulos.
Pues, a ese tipo de series todo el mundo se apunta al final.
Sí, exacto.
Y hablando de escena, que están trabajando en el remake de la serie.
A ver qué hacen.
Qué miedito.
Bueno, tragedy, ¿vale?
Parece. Sí.
Que hablando del tema
del lesbianismo.
Bueno, la temporada pasada te trajimos por el primer tomo de Tragedy, que es una historia épica que tiene al personaje de Elena de Troya como protagonista, pero lo traes al mundo actual. Uh-huh. Y aquí ya tenemos la conclusión. Cuéntanos un poquito. De hecho, los que no hayan leído la primera parte, que yo la recomiendo, que es muy buena. Y, que también, y hablamos de ella en un programa, muy bueno, por cierto.
Estuvo muy bien ese programa, la verdad.
¿A que sí? Es que... Sí. No, bueno, cuéntanos un poco sobre Tragedy.
Bueno, pues como has dicho, el personaje, que además que cuando estaba hablando ella sobre los libros que has hecho sobre mitología y tal, este también está basado un poco en la mitología griega.
De hecho, es para mayores.
Este es para mayores. Y es un poco la historia de Helena de Troya, pero contada un poco libremente. Digamos que Helena de Troya, por una maldición, es inmortal y ha llegado a nuestros días, donde, bueno, que está bastante cansada de vivir y está buscando una manera de volver a recuperar su mortalidad. La mortalidad que la robó Perséfone, la diosa del inframundo, por chanchullos que tenía con la madre de Helena y tal. Y bueno, va orientado un poco en la lucha que tiene ella, pues, por encontrar la forma de llegar al inframundo para poder conseguir cortar el hilo de la vida que retiene a su madre y que le impide a ella morir. Y entre medias, pues, se encuentra con una chavalilla de pueblo que se muda a Barcelona para estudiar. Y bueno, surge una historia de amor entre ellas, ahí surgen cosillas y tal, y bueno, un poco ahí, hasta ahí puedo leer. Pero vamos, es una historia que es una historia de amor, pero realmente tiene un poco de todo. Pues tiene, como os he dicho, hay muchos vestigios de la mitología griega. Luego también hay mucha acción, salen muchos monstruitos y tal. Está interesante. Bueno, soy para mayores de 18, porque sale alguna escena también un poco subida de tono, pero bueno, nada muy...
En este caso... Bueno, es tu segunda incursión en el cómic. El primero fue Mala Estrella, que eras tú, tanto guionista como dibujante. En este caso eres tú sola la dibujante.
Sí.
Y es Javi Cuo quien se encarga de los guiones.
Exactamente, aunque realmente ha sido un trabajo muy, muy compenetrado, porque Javi tenía la historia hecha hace bastante tiempo. Entonces, a la hora de hacerla, ha habido que retocar muchas cosas. Y también, gracias a Dios, me ha dejado aportar bastantes cosas a la historia. Además que es un trabajo, el de un guionista con un dibujante de cómic, creo que tiene que ser un trabajo en el que los dos se dejen asesorar bastante por el otro, porque no es sencillo el pasar el lenguaje de un guión escrito a un lenguaje con imágenes, porque muchas cosas que funcionan por escrito, a la hora de pasarlas a imágenes, pues no tienen el mismo efecto, no causan igual... Y en ese sentido, Javi, la verdad es que se ha dejado asesorar bastante y creo que ha quedado una historia bastante maja. Luego también nuestros editores nos han ayudado mucho con ello, porque sobre todo al final hubo que cambiar bastantes cosas, porque no acababa de quedar del todo coherente con los personajes. Y la verdad es que el hecho de que haya bastante flexibilidad por parte de todos los que trabajan en ello ayuda bastante a que luego la historia salga mucho mejor.
¿Cómo conociste a Javi?
Pues fue en un salón de cómic, yo ya le conocía.
¿Siempre?
Sí. Yo ya le conocía de antes porque él ya lleva tiempo guionizando cómics de temática amorótica. Porque él siempre se ha dedicado a escribir tema homosexual, pero gay. Era la primera vez que se metía en una historia de lesbianismo. Y bueno, a raíz de, o sea, yo lo conocía por ahí del mundillo y tal, que además que era un chico que admiraba, pues no sé, pero hacía un trabajo bastante bueno y publicaba y tal. Y cuando saqué Mala Estrella, el número uno, me vino a comprar el cómic y estuve hablando un rato con él, me dijo que le había gustado bastante y que podíamos hacer alguna cosa juntos. Que además que hay una anécdota muy graciosa porque yo me lié un poquito. Porque él escribía hacía un cómic que se llamaba Fallen Angels con David Cantero. Era David Cantero y Javi Cuo los que lo hacían. Y no sé por qué me leí y el cómic se lo dediqué a David en lugar de a Javi. De hecho, luego me acordé y le escribí y dije, oye, ¿te he dedicado el cómic a David? Y dice, sí, lo he visto. En fin, el caso es que aún así él siguió queriendo trabajar conmigo y bueno, me pasó una historia que no fue esta, fue otra que tenía guardada en la manga, pero que no acabó de cuajar porque no la tenía terminada y él tampoco tenía mucho tiempo de acabarla y al final pues retomó esta que la tenía escrita desde el año 2005 y yo me sentía más cómoda con ella, con esta historia también porque me interesaba el tema de la mitología y me siento mucho más inclinada a la hora de dibujar mujeres. Y bueno, pues es como acabó surgiendo Tragedy.
Yo creo que te he hecho la pregunta siempre que has venido. Pero es que me llama mucho la atención el formato, que son dos números.
Sí.
Malestrella eran dos partes, Tragedy también. ¿Que tiene alguna razón concreta?
No tiene ninguna, de hecho. Bueno, Malestrella en principio yo ya sabía que iban a ser dos tomos e incluso podían haber sido tres. O sea, si hubiera podido alargarlo un poco más. Y Tragedy en principio iba a ser un solo tomo. Lo que pasa es que, como os digo, a la hora de traducir un guión a un cómic, aunque el guión te parezca corto, luego para pasarlo a cómic a lo mejor no es tan corto. Entonces era un cómic de un guión, me parece que era de 30 páginas, y yo según iba haciendo el storyboard veía que cada página suponía unas 10 hojas. Uh-huh. Entonces veía que los cálculos no iban por ahí, entonces o una de dos o cortábamos contenido, que tampoco venía bien porque la historia estaba bastante bien hilada y todo eso, era bastante necesario casi todo lo que había. Y entonces les comentamos que fueran dos tomos. Y la verdad es que ha cerrado bastante bien, incluso nos hemos quedado un poquito cortos con el segundo, porque al final sí que hemos tenido que reducir un poquillo y tal, porque ya se nos acaban las páginas, pero ha sido básicamente pues porque la historia pedía dos tomos, porque uh-huh. estaba escrita así, y aunque él lo había planeado como uno de un solo tomo, al final tuvieron que salir dos.
A lo mejor en formato cómic álbum habría sido uno, a lo mejor, que es más, suele ser más amplio.
Puede ser porque suele el cómic álbum de qué tipo, de estos de
BD, ¿no? Tipo francés.
Pero tiene menos páginas también. Porque estos son de 192 páginas y los de BD suelen tener unas 100 o como mucho. Entonces, pero sí, a ver, el manga también es verdad que hay menos páginas, menos viñetas por página y tal, pero bueno, digamos que al final, tal y como lo hice yo y como estaba escrito, tuvieron que salir los dos. Uh-huh. Tuve que hacerse así.
En España ya sí se puede decir que hay tradición de cómic, pero lo que es, no se ve tanto, o bueno, ahora sí empieza un poco a despuntar, es tanto el manga. Ya lo has dicho tú antes, ¿no? Que casi todos son autoras.
Uh-huh.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es que damos el paso del cómic al formato manga, que es más lejano? Porque quiero decir, el cómic nos viene de tanto de Estados Unidos, que hemos tenido siempre, que siempre ha llegado aquí, como de Europa. Que está aquí al lado. ¿Japón es más lejano?
Sí, es más lejano, pero también ha acabado llegando. Uh-huh. Por la televisión, el hecho de que muchos de los mangas que hay tengan un anime o que tengan una serie de televisión, pues ha hecho que, por ejemplo, yo no sabía de la existencia del cómic japonés hasta que yo veía en la tele Sailor Moon o uh-huh. Ranma o Dragon Ball. Entonces, eso también decir, pues mira, de estos dibujos que me gustan, hay un cómic. Entonces al final te acabas
leyendo en un formato raro que no es el de Mortadelo.
Exactamente, que es un poco, se aleja un poquito de lo que estábamos acostumbrados, que era pues eso, Mortadelo, quizás superhéroes, uh-huh. cosas del estilo, o algo ya mucho más underground, a lo que creo que no teníamos los niños tampoco mucho acceso. Y yo creo que ha sido algo que ha aportado bastante, y además lo bueno ha sido que muchas de las, o sea, porque el manga, al fin y al cabo, la palabra manga es como cómic en japonés. Uh-huh. O sea, realmente es un cómic, es una forma de hacer un cómic. Sí que es verdad que tiene sus reglas específicas, como las puede tener el BD o las puede tener el cómic americano, pero al fin y al cabo es una forma de contar una historia uh-huh. por secuencias. Y lo bonito que ha sido de que llegue el manga aquí a España y que haya habido tanto auge es que la gente que está creando ahora historias en este formato las está haciendo, pero también las está haciendo con las reglas de allí,
sí.
Pero también creo que tienen un cierto toque de aquí.
Uh-huh.
O sea, no es yo por lo menos las historias que leo de autores de manga españoles no tienen nada que envidiar a los japoneses, y en muchas ocasiones tienen otro registro que se nota que es tema cultural también, porque se tratan temas de aquí, o son historias un poco más de aquí, o yo qué sé, o incluso la forma de narrar se mezcla un poquito la forma occidental de hacerlo con la forma oriental, así que es como un nuevo género que se está creando. Aparte,
bueno, cuéntanos dinos así brevemente algún otro manga para que nos podamos español.
Manga español, pues
Por ejemplo, hasta hace poco me leí Dos espadas, uh-huh, de Kenny Ruiz, que, bueno, en este caso es un chico que creo que es el único que hay, que dibuja, que está sacando manga. Bueno, sí, a ver, hay más, uh-huh, pero que es uno de los que está sacando ahora cómic manga, que él empezó haciendo BD. De hecho, la historia que sacó de Dos espadas estaba dirigida al público BD, pero que lo tuvo que traducir a... cambiar un poco a manga para poder publicarlo aquí. Y es una historia que está muy ambientada, o sea, se ve un montón de rasgos de España. Uh-huh. De hecho, sale gente cantando flamenco, bailando flamenco, pero además en un contexto no en plan rancio de decir que se haga sevillana, sino que digamos que se ha creado un mundo muy castizo, uh-huh, con muchos toques de los rollos estos de lucha japoneses, de shonen, exactamente. O sea, es un shonen, pero con mucho toque español.
Ah, qué guay.
Entonces, en ese caso...
Me la apunto.
Claro, es una historia que dices... El tío además es que Kenny es muy flipado en ese tipo de cosas. Te ponen ahí unos ataques de espada, de esgrima, con nombres raros, como el ataque de la serpiente, de no sé qué y tal. Pero todo muy en un contexto de aquí y con su historia. Porque además el tío se ha currado mucho el tema de cómo luchar con las esgrimas, los tipos de espadas, los tipos de lucha que había en la España en los siglos de la Edad de Oro y tal. Y no sé, es una cosa que, por ejemplo, que me parecería muy complicado que lo hiciera un japonés, por ejemplo, por poner...
Escúchate esto. No, esto no es. Sí.
Ha sido precioso igualmente.
Sí.
No, espérate que suene.
Es una japonesa cantando flamenco.
Que es la parte menos conocida, espérate. Ahora. Que he venido preparado.
Ostras, qué bien, ¿no?
Sena. Es la intro de Sena. Es la canción completa, por eso empieza raro.
Es que empieza el señor a decir lo de...
El caso es que al principio me sonaba, pero hasta que no han empezado ya esto...
Que no tenía las canciones escuchadas y por eso no sabía cuándo empezaba la parte conocida. Es que claro, no empieza en la intro, empieza en esto. En esto que hay justo ahora. No se oye, pero... No, era un... Esto es un toque de atención de que vamos a ir cerrando.
Entonces tenés que haber puesto el grito que hace para...
Ya. No, bueno... teníamos unas recomendaciones, pero nos las vamos a saltar porque si no, Sara no puede hacer la sección. Como hemos empezado más tarde... Uh-huh. Ahora sí,
yo creo que podemos hacer que dé tiempo.
Para la despedida yo creo que pueden comentar lo que hayan traído, ¿vale?
Sí, que a lo mejor hay que hacer un poco más breve.
Claro, sí, tampoco iba a ser un minuto nada más lo que les iba a dejar, pero... pero sí es verdad que quería que hacer una rueda de reconocimiento que vamos a llamar a partir de ahora gracias a la idea que se le ocurrió a Carlos Arroyo. Que pues eso, que cada uno de los invitados trajese algo. Y la idea era, ahora ya lo cuento, que trajera una creación de una autora, un libro, una película, con un director, o la otra idea, no, si no era de una autora, que fuera de que el personaje femenino fuera importante. Y no importante estilo Sexo en Nueva York, ¿me entendéis, no? Importante estilo que no fuera el típico personaje femenino, cosas así. Sí, no sé si que tú sí que has traído algo, además lo has traído bien grandecito.
Sí, espero... sí, por eso, que si me lo haces traer para luego no hablar de ello, te mato.
Espero que la explicación no sea tan larga como el libro.
No.
Pero bueno, ahora sí que lo hacemos, pero vamos a hacer primero la sección, ¿te parece?
Vale.
Take my hand.
Sara, ¿qué nos traes en lecturas ligeras?
Pues os traigo un libro de una autora, ya que estamos por en supuesto. El Día de la Mujer. Pues una autora también, una autora que estuvo hace poquito en el programa y que ya estuvo antes también, que es Ana Coto Fernández, y habló de este libro, porque precisamente vino para hablar de este libro y bueno, pues nos lo dejó, yo me lo he leído y hoy os hablo yo de él. Uh-huh. El libro se llama El Club de los Cacamonstruos. La escritora es ella y el ilustrador es Quique Alapont. Como nos contó ella, básicamente el libro es una historia de bullying, cómo es el bullying en los institutos o colegios, en este caso colegio, y cómo le afecta a este niño que es Marco, es un niño de 9 años que odia ir al colegio porque él allí ve monstruos. Entre esos monstruos pues están los vampiros, chupa energía, están los duendes, los trolls, brujas y zombies. Y este niño pues tiene miedo ir al colegio porque siente que cada vez que va pues le pasan cosas malas y no quiere enfrentarse a estos monstruos. Marco tiene un equipo al principio muy pequeño porque él piensa que está solo, pero se da cuenta de que cuando le empiezan a pasar cosas malas con todos estos monstruos, pues su abuela es la que más le aconseja, la que le dice que nunca va a estar solo y que se puede hacer frente a los monstruos. Lo único que hace falta es tener fuerza y querer hacer frente a ellos. Entonces cuenta cómo Marco va enfrentándose un poco a estos monstruos, pues primero con la ayuda de su abuela, que la tiene en su equipo, y luego nos va contando cómo en su equipo van entrando otros amigos, otros personajes, y cómo se va dando cuenta de que, bueno, que en equipo todo es mucho más fácil. Que aunque haya monstruos, pues con la ayuda y con el apoyo de familiares y de compañeros, pues se les puede hacer frente perfectamente y ganar la batalla. En esta historia, que más o menos, aunque no de modo brusco, pero sí está un poco dividida en dos partes, dos historias, pues en la primera se nos cuenta cómo Marco va añadiendo a esta gente a su grupo, uh-huh. a su grupo de lucha contra los monstruos. Esos monstruos son, como he dicho, vampiros que poco a poco, pues con sus comentarios o con sus actos, te van quitando la energía y te hacen no querer ir al colegio porque te sientes mal. O duendes que te roban cosas de la mochila, no encuentras tu libro de matemáticas y el profesor encima te echa la culpa a ti porque parece que se te ha olvidado en casa que lo has perdido. Brujas que también se señalan y se ríen de ti o de tu nombre. Y sobre todo zombies que son los más, digamos, bueno, los más dañinos, que son los que sin hacer nada directamente no condenan lo que hacen esos duendes tan malos, esos vampiros, esas brujas, y simplemente le ríen las gracias y se quedan mirando lo que hacen. Entonces, cuando Marco va sumando personas a este grupo, que acaba siendo su grupo de los, su club de los cacamonstruos, pues nos va enseñando cómo en compañía de gente que te apoya y gente que está dispuesto a ayudarte, pues se puede hacer frente a todo esto. Entonces, no os quiero contar lo que pasa en la historia, pero es muy divertido ver cómo empieza de estar triste y de estar un poco sin ganas de ir al colegio a querer ir, porque para él cada día empieza a ser una nueva aventura en la que tiene que hacer, por supuesto, frente a estos monstruos que acaba viendo que realmente no son tan monstruos, son niños como él, pero que no hacen las cosas del todo bien. Y en esta segunda parte del libro nos empieza ya a contar como un poco con su grupo y con un ánimo distinto que tiene, pues empieza a ver que a lo mejor los monstruos existen. Quizá no como él pensaba, pero de algún modo quizá los monstruos existen y no tienen por qué ser malos. Entonces no os quiero desvelar nada porque para saber hay que leerlo, pero nos muestra eso, que a lo mejor esos ojos con los que él veía monstruos luego aprende a ver niños y no monstruos, pero quizá entre esos niños sí que hay algún monstruo. Y es un libro muy, muy bonito y muy divertido y en cierto modo es duro porque, bueno, como dijo Ana, es un tema que cada vez está más de actualidad, pero que si se aprende se da una base a los niños, por eso decía la importancia de que este tipo de libros también entren en los colegios. Tú le puedes enseñar a un niño este libro y que decida de qué lado quiere estar. Si del lado que aquí se muestra, de esos monstruos feos, esos monstruos que hacen daño, que no tienen ningún otro papel que hacer daño, o de la gente que es capaz de luchar y que es capaz de valorar la amistad y de unidos, pues luchar contra todo lo malo, no solo monstruos, contra cualquier adversidad. Hay que hablar de las ilustraciones también, que son geniales, porque este libro no tiene ilustraciones típicas de una página, una ilustración y luego texto, texto, otra página, ilustración. Las ilustraciones están intercaladas en el texto, en algunas páginas son más grandes, en otras son más pequeñas. Te muestra esos monstruos, también sale Marco y sus amigos, y están muy repartidas y hace la lectura muy, muy, muy ligera y sobre todo muy divertida, porque te encuentras una página completa y a la siguiente un trocito. Y
creo recordar que hay una, integra eso, lo que es la ilustración dentro de la historia, y sí, que pasa de ser novela a ser cómic.
Sí, es bueno, no es cómic ni es novela, pero es una mezcla, ¿no? Es, bueno, lo podéis ver, lo he traído el libro, para, si lo queréis ver. También hay, utiliza, que lo dijo Ana también en su momento aquí, utiliza emoticonos durante el texto para que veamos cómo es, qué sentimientos y qué emociones tiene Marco en ese momento. Y sí, mezcla, pues, imágenes, a veces páginas enteras, uh-huh, con un trozo de texto. A veces simplemente son pues media página una imagen o pequeños trocitos de texto también, o incluso en formato cómic también, con bocadillos y todo. Es una mezcla, no es ni una novela o un relato directamente del texto, ni un cómic, pero sí, tiene muchas ilustraciones y de hecho, bueno, ya estuvo aquí una lectora muy joven de Ana, a la que había encantado el libro y que decía que le encantaba que los libros tuviesen ilustraciones, y creo que aquí están muy bien colocadas y muy acertadas, y que Palabras de Agua, que es la editorial que lo publica, lo ha hecho muy bien. Yo creo que el trabajo de Ana aquí es muy bonito, me parece muy bonito y muy bien hecho, sobre todo por el mensaje. El mensaje al final es lo más importante de este libro, queda muy claro, y yo creo que todos los niños que lo leen sí que saben ver más allá de una historia de monstruos. Entonces creo que por parte de Ana está muy bien hecho. Cambia mucho de su primer libro, vamos, del anterior libro que tiene, que también lo hablamos de él en el programa. Cambia mucho, pero lo ha adaptado muy bien. Uh-huh. A lo que decíamos, pues un lenguaje adaptado a los niños, a un público más infantil y juvenil, no tan solo juvenil como en el anterior, y sobre todo ha sabido hacer una historia, o de un tema duro, una historia divertida, una historia bastante tierna.
¿Algo más?
No, nada más. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love.
Bueno, ahora sí, vamos a hacer la, como decíamos, la rueda de reconocimiento. Esa serie de recomendaciones que nos habéis traído, si os habéis acordado. Sara ya está exenta porque como ha hecho una sección, pues ya cuenta como recomendación. Pero bueno, puedes hacer si quieres. Así rellenamos, que yo tampoco he hecho nada.
Bueno,
no, porque empezamos por María José, que lleva mucho tiempo sin hablar.
Yo, ¿sabes lo que pasa? He estado pensando, a ver qué traigo, pero creo que le voy a dejar a mi compañera, que tiene un libro muy gordo.
Que le dé tiempo,
y,
¿no?
Y claro, por no acaparar protagonismo, ya me entiendes. Sí, ¿no?
Vale, me parece bien.
Como si se me hubiera olvidado a mí también, ¿vale?
Venga. Tú vete pensando una, ¿vale?
Que vaya pensando... Vale.
Bueno,
eso es de bastidores.
Cuéntanos.
Vale, pues yo he traído un cómic que compré hace un par de años, que se titula Hoy es el último día del resto de tu vida, que está escrito por Uli Lust, creo que se pronuncia así. Es una chica austríaca y es una historia autobiográfica, contada un poco una experiencia que tuvo ella de cuando era joven y muy punky, porque era una auténtica punky en los años 80, que tenía ganas de libertad y entonces se pira con una amiga cruzando la frontera de Austria con Italia a ir de mochilera o algo parecido, porque realmente no llevan apenas nada, casi con lo opuesto, a Italia. Y relata un poquito el viaje que tienen por Italia, las cosas que le ocurren. Se meten bastantes problemas porque acaban durmiendo en la calle, metiéndose en algún que otro lío. Además, hablan mucho del machismo que había en Italia por esa época, que creo que todavía en ciertas zonas de Italia también es bastante habitual que sea una sociedad bastante machista, y todas las dificultades que tienen que afrontar por ese tipo de cosas. De hecho, acaban en Sicilia, también tienen problemas con la mafia y, en fin, un montón de cosas más, pero que lo cuenta desde un punto de vista de que lo ha vivido ella. De hecho, es que es la protagonista es ella, con una amiga, y me pareció bastante llamativo eso, el valor que necesita una persona para viajar sola, y enfrentarse a todas esas cosas. Además, que me ha parecido bastante apropiado traer este cómic porque hace poco ha habido las dos chicas argentinas que han muerto en Ecuador y tal, y ha habido toda esta polémica porque si viajaban solas, cuando realmente no viajaban solas, iban las dos juntas, que tampoco de tal, las dificultades que a lo mejor tiene una mujer a la hora de viajar y tal, que yo como persona que yo adoro viajar, a mí me encanta viajar, he viajado sola en muchas ocasiones, pero sola, no en plan sola con amigas, y me parece una experiencia muy rica y muy que debería poder hacerla cualquier persona sin la inseguridad añadida a que seas mujer, porque obviamente siempre te expones a que te ocurra algo y tal, pero no por ser mujer deberías tener más problemas para la hora de viajar si andas con cuidado y eres responsable. Y me parece una lectura muy, muy amena. Además, que como son cosas que le han pasado a ella, pues lo cuenta muy de su punto de vista, un poco el viaje que tiene ella de personal, cómo va aprendiendo cosas, cómo ve que a lo mejor la idea esta que tiene de libertad luego no es tan bonita como la pensaba, y me gustó bastante esta historia. Además, que por lo que leo aquí se ha llevado bastantes premios.
¿Y cómo se llama? Repítelo, por favor.
Se llama Hoy es el último día del resto de tu vida, y lo publica La Cúpula. Y la autora se llama Uli Lust, Uli con dos L's. Y esa es mi recomendación.
Muy bien, muchas gracias. Noria. Espera, que te bajo un poquito.
Mi recomendación, ya aprovechando que es el Día de la Mujer, por supuesto, es La Rosa de Versalles, de Ryoko Ikeda, de la señora Ryoko Ikeda, que habla sobre la Revolución Francesa desde el principio, o sea, desde que viene María Antonieta desde Austria para convertirse en la reina de Francia. Hasta que la guillotina junto con su marido. Entonces habla un poco, es tanto de ficción como un poco histórico. Aprendes bastante historia sobre tiene dos protagonistas, la señorita María Antonieta, de cómo va viviendo su vida de lujos y caprichos hasta que prácticamente solo la condena. Y de Lady Oscar, que yo considero que es mucho más, bajo mi opinión, es mucho más interesante, porque habla sobre que se convierte en el capitán de la Guardia Real, y es una mujer, y prácticamente era un trabajo, por supuesto, que era sobre todo para hombres. Pero por ciertas circunstancias, porque su padre quería un hombre, pero nunca ha podido, al final cogió a su última hija y la educó como un hombre. aunque le intentó educar como un hombre, de cierta manera es como que le dio un cierto carácter que demuestra que no hace falta ni que seas ni mujer ni un hombre para ciertos para trabajos, sino ciertamente voluntad, saber estar, porque consiguen por su pues como es ella, por su pasión, por su valentía, por ciertos detalles, pues consigue ser y consigue llegar a lo más alto, y se le gana el respeto de todo el mundo. Y es eso, es más que nada cómo tanto ella como la María Antonieta pues se conocen y digamos que interactúan en la Revolución Francesa. Y ciertamente yo al menos, no soy mucho de romántico ni de tragedias ni nada, pero ciertamente este me ha llegado bastante. Y yo la verdad es que sí que lo, o sea, para todos, no es para todos los públicos, pero o sea, tanto para hombres como mujeres, yo le diría que lo leyera.
No me ha quedado claro. ¿Libro? ¿Es cómic?
Hablo mucho y no... Es un manga. O sea, manga. Lo sí que pasa...
Por el autor, autora, me ha sonado manga, pero como no estaba seguro, digo lo mismo, era novela.
Sí, no. Es que no sé si ha llegado a hacer una novela de... No creo, ¿verdad?
No creo que solo el cómic. Pero... Bueno, ya han hecho un anime y todo eso.
Sí, pero... ciertamente han hecho un anime y demás, pero ya te digo, lo editaron aquí. Tuve la... muchísima suerte de encontrarlo en íntegro. Pero creo que está descatalogado y demás. Uh-huh. Pero vamos, que seguramente se puede ver por internet, tanto la serie como el cómic, y me he puesto ambas cosas y son recomendables ambas. Así que
iba a preguntar algo, se me ha ido de la cabeza totalmente.
Ya he pensado.
¿Sí? Sí. Ah, vale. Bueno, pues
cúbreme. A María José, ¿qué hago? ¿La preguntamos? ¿No? ¿Miro para otro lado? No, ya estaba.
Tenía una pregunta. Perdona, es que tenía una pregunta para ti.
Sí.
Pues se me ha ido. Te he preguntado que si era manga.
Sí.
¿Y luego te iba a preguntar?
Bueno, vete pensando y que
sí, bueno, adelante. Por favor, María José.
No, qué horror, te he cortado yo.
No.
Qué grosera. Yo, mira, más que...
¡Qué maja, por favor!
más que una obra en concreto, y eso yo quiero dedicar este día a estas autoras estupendas que nos ayudan a levantar pequeñas editoriales, como por ejemplo, en mi caso es Susana Vallejo, Sofía Rey, y próximamente vamos a publicar con Laura Nuño, que es una autora también estupenda, que son las mujeres que nos ayudan a levantar y que sí, y que son unas autoras realmente apasionadas, entregadas, cada una con su voz, cada una con su tono, pero merece la pena leer cualquier libro que hayan escrito ellas, sea de Dickesy o de cualquier otra editorial, son unas grandes artistas y es un gustazo trabajar con ellas, y son de estas mujeres también, tienen su vida, sus ocupaciones, su familia, y todavía les quedan cosas buenas por compartir. Así que felicidades a todas estas chicas.
Muy bien.
Bueno, pues el único hombre invitado que ha venido de público, ¿nos has traído al final recomendación?
¿Te has acordado de la pregunta o no?
No, ¿qué va? sigue. Ya
quedará en el olvido para siempre.
Ya la obvio. Sí, eso se la pregunto después del programa, si me acuerdo.
A ver,
adelante.
Yo de mujeres sé muy poco, pero...
mira, ¿quieres que haga la foto?
Gracias. Vamos con esos ojos azules. No cuela.
No digas eso porque... Ay,
Dios. Ay, se pone
nervioso. Y ha hecho una
no me seáis cruel.
Que sepa todo el mundo que ha hecho una foto para saber lo mucho que grito. Gracias.
No seáis crueles.
La culpa es mía.
Haz la reseña, por favor. Haz el comentario.
Como he dicho, sé muy poco de mujeres. Y podía hablar de videojuegos, pero no me gusta indagar ahí porque a lo mejor meto la pata. Pero sí, lo último que he visto ha sido una serie de televisión. A lo mejor... Te voy a pisar, Ángel. He visto Jessica Jones.
Muy bien.
¿Vale? Y me gusta mucho por el personaje, es un personaje fuerte, o sea, la historia es que sufre una violación, es manipulada mentalmente por un personaje y, no sé, se tiene... Ella se enfrenta a lo largo del capítulo, lo busca, va por él y, no sé, se enfrenta a ese... Me gusta porque es un personaje fuerte. Y aparte, me gusta porque... Hay muy pocos personajes femeninos superhéroes, superheroínas, por así decirlo. Mi cultura siempre se va de Batman, que es mi referente, a Iron Man, Hulk, etcétera, Capitán América, pero muy pocas veces he oído hablar de una superheroína. Está Wonder Woman,
que es
el referente y punto. Mm. Y yo cuando escuché hablar, van a hacer una serie de Jessica Jones, y yo, ¿quién es esa, no?
Y empecé, casi todo el mundo pensó lo mismo, no te preocupes.
Que David Tennant va a hacer el malo, no sé qué, y ya empecé me empezó a gustar mucho y digo, pues venga, vamos a dar una oportunidad. Y yo eso que critico mucho la tele, pero coño, han hecho algo bueno.
Es que no es tele, es Netflix. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, Netflix no hace tele. Netflix hace series.
Hace series. ¿De qué? De televisión, pero bueno.
¿De ordenador?
De ordenador.
Bueno, es, ¿y si yo la veo en la televisión? ¿De qué?
Ese es problema tuyo.
Ah, no, no, es de televisión.
El problema es tuyo, Ángel. Bueno.
También, sí. Que no tengo Netflix, ese es mi problema. Bueno, continúa con Jessica Johnson.
No sé, me has saltado...
¿Se te ha ido la idea?
Sí, no. Igual que tu pregunta, pero no sé, quiero reivindicarlo porque es la primera superheroína que veo, que es de segunda fila, aparte, que no es...
Y de tercera.
Es de peleas callejeras y es investigadora privada y esas cosas. Y es que me gustó un montón. A lo mejor también es porque Netflix sabe hacer buenas...
También ayuda.
Daredevil me gustó mucho más, pero oye... Eso es tu opinión, no valoración. Pero bueno, no sé, es que yo no sé por dónde querría irme con Jessica Jones porque... Bueno, de Barreto sí.
Ten cuidado que puede acabar tirando a un tío por la ventana.
Ya lo sé, pero bueno, yo ya soy...
Mientras no seas tú.
Claro.
Efectivamente, que de videojuegos.
No, es como un personaje muy fuerte. Muy...
Es que es un personaje muy fuerte y es distinto a lo normal porque todos los personajes que yo conozco en videojuegos, películas, tal, es la típica princesita que tiene que ser salvada y no sé.
Bueno, hay un juego que sea el, no sé si has jugado a Life is Strange.
Sí. No. Yo le tengo medias. Le tengo empezada porque medía
pues,
problemas.
Pues, o sea, son... eso es la vivencia de dos chicas en un pueblo. Una puede cambiar el tiempo y demás. Y ciertamente... sí que las veo... O sea, cada una es diferente y sí que tiene un potencial y una fuerza cada una de voluntad y demás que más de uno debería de echar un ojo para hacer heroínas femeninas, la verdad.
Y luego tienes al arquetipo de personaje femenino, que es Tomb Raider.
No hablo
de Lara Croft, de los primeros, que también era un personaje...
Hablas del reboot, que
hablo del
2013
remake, como videojuego. No como personaje, porque el personaje siempre ha sido un personaje fuerte y tal.
Las películas son una gran mierda.
Bueno, sí. Porque es decir, hablo sobre todo del personaje dentro de la nueva...
personaje, sí.
De la nueva saga, en la nueva Tomb Raider. Que la han convertido en una superviviente.
Sí, pero a ver, es porque son sus inicios y claro. Ves que es una persona. Cuando ocurre todo lo que ocurre, no puedo contar nada, sería spoiler, pues empieza llorando, gimoteando. La primera vez que tiene que matar a un hombre y se siente súper mal y habla con un compañero por la radio, oh, Dios mío, he matado a alguien, no sé qué, no sé cuánto, qué mal me siento, tal. Y a medida que va avanzando esa aventura, hablo del primero, el Tomb Raider de 2013, va ganando confianza y ya va, ¡venid aquí, hijos de puta!
Más o menos,
sí. Que voy a por nosotros y tú dices, vale, mola. Tengo discrepancias, pero es un buen personaje.
Pues la película que van a hacer de Tomb Raider nueva, la van a hacer...
Ah, que van a hacer otra.
Sí, van a hacerla pensando en ese remake.
Ay, ay, ay.
Vamos, tomando como base el remake de 2013.
Que bueno, en general yo creo que últimamente, tanto en el cine, cómic, videojuegos y tal, las mujeres cada vez tienen más peso, ¿eh?
Sí.
Pero mujeres no en plan lo eso de la princesita en peligro y tal, que bueno, que eso ya está
eso
un poco...
Eso se está abandonando.
Se está abandonando. Y para mí, porque a mí me ha gustado siempre. De hecho, las historias en las que he trabajado siempre he intentado tener ese tipo de personaje y el que haya más contenido de ese tipo me hace feliz.
Bueno, pues,
qué bonito.
Bueno, vamos a pasar directamente a las despedidas. Lo siento mucho.
No, tranquilo.
No, no pasa nada.
Cortísimo.
¿Verdad? Cortísimo, pues llevamos 2 horas, no, casi, 1 hora y 55 minutos.
Pues nos vais a tener que invitar a otro.
Vale. Pero
habrá que abarcarlo.
¿Cuándo os venís?
Bueno, cuando usted quiera.
Eso.
Espérate, que estoy intentando poner música y me estoy equivocando. Ahora. Ahí está. La cantina. Bueno, pues nada. Chicas. Chico, voy a despedir rápido porque sé que viene gente detrás, entonces voy a simplemente deciros a todas y a todos que gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un programa ha sido un programa estupendo. Vamos, para qué decir otra cosa.
Como todos, hombre.
Claro,
sí,
hombre.
Pero hoy ha estado muy bien hoy. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien.
Nosotros también.
Hemos desvariado.
Bueno, menos, sí que también me lo he pasado bastante bien.
Sí.
Bueno, pues tú que eres de Leganés, si te quieres venir un día de público.
Cuando quieras.
Hacemos todos los martes. No, pero digo que te vengas.
A ver si entre ilustración, cómic, dibujo, diseño y demás, tengo un pequeño hueco.
Y cuando edites, tendrás que venirte aquí a hablar.
Hombre.
Hombre. Antes de más...
Dentro de poco. Entonces dentro de poco.
Oh, sí. Tenemos...
No, ¿qué me estás diciendo?
Tenemos una...
Pues yo también me acabo de enterar. ¿Cuándo? ¿Qué?
Bueno, que gracias por venir. Y nada. Y Sara, también gracias por acompañarme un día más. Y a los que nos están escuchando, os dejo con la banda de la cantina de Mos Eisley y os recuerdo que me llamo G. García Y esto es el búnker. Tenemos agua, comida y una radio.